Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más, hoy viernes de 8 de julio del 2022, a las mañanas con Gente Radio. Hoy es día de Santa Priscila, además tendremos una Priscila hoy aquí en los estudios, así que la felicitaremos su santo, pero también es el santo de los Edgar, los Medardos y los Adrianos. Felicidades a todos ellos. Hoy celebramos el Día Mundial de Todas las Alergias, que han venido también el uso de la mascarilla para que esto, pues esto no sea tan malo como era antiguamente en las primaveras. Pero siguen coexistiendo, como también sigue coexistiendo con nosotros el COVID. Hay un artículo que leí esta mañana y, bueno, no es preocupante, pero ya empieza a ser más habitual de lo que había sido en los últimos meses el que vayan apareciendo artículos científicos donde nos van informando sobre las distintas variantes del COVID-19, 20, 21, 22, Omicron 5.27, 26. Ya saben, se nos van a acabar las letras del abecedario griego. Pero parece que hay que tener la guardia alta, que alguna variante puede molestarnos un poquito más y empiezan a hablar de el uso de la mascarilla probablemente para la próxima temporada de otoño-invierno sea obligatoria, pero este verano hay que tener también precauciones, que las cosas no están todo lo bien que parece que están. Vamos a darle un repasito a lo que está pasando tal día como hoy, o lo que pasó tal día como hoy en años anteriores. Antes recordarles que Nadal es humano y se ha retirado de Wimbledon, porque el hombre se le rompieron los abdominales, esos bestiales abdominales de los que disfruta, pues no resistieron el esfuerzo. Y a pesar de que él lo ha intentado, en contra de la opinión de su hermana y su padre, el hombre, insisto, es humano y se parte. Así que se ha retirado antes de enfrentarse a la semifinal de Wimbledon, nos ha dado una tristeza enorme, pero que ya saben, los superhéroes no existen, y aunque Nadal a veces lo parece, sigue teniendo debilidades de personas humanas. Año 2014, Mundial de Brasil, semifinales, un espectáculo futbolístico tremendo, y además una decepción horrible, porque en pleno Mundial de Brasil, la semifinal Alemania-Brasil, pues acabó con un 7-1 histórico. Aquellos Marcelo, Dani Alves, Thiago y Neymar Jr. no pudieron con la pedazo de media que tenían los alemanes por Khedira, Özil, Kroos y Lahm. 7-1, después acabó ganando el Mundial esa Alemania. 2011, se pone fin a la era de los transbordadores, le podíamos llamar, de los aviones espaciales que iban a las bases espaciales internacionales. Pues en el último despegue de Cabo Cañaveral se produjo tal día como hoy, en el año 2011, y se trataba del transbordador Atlantis. Acabó ahí la era de los transbordadores. Por cierto, hay una noticia de la NASA que se filtra de una revista científica que me pasó mi amigo Carlos Artiles, publicada en Estados Unidos, donde dice que la NASA tiene un plan secreto, no es tan secreto cuando se filtra a una revista, donde ya los objetivos no llegar a la Luna, sino establecer una base orbital antes del año 2027, así a tiro de 5 años, y que para el año 2050 ya hay proyectos de instalar una base lunar. La era de la base lunar, algunos no lo veremos, pero parece que esa es la dirección de la carrera espacial. Vamos ahora al año 1994. Atapuerca aparece ya en los anales de la historia y en reflejo o con repercusión internacional y mundial. ¿Por qué? Porque en el estrato TD6 del yacimiento llamado Gran Dolmia aparece y se descubre los restos más antiguos del Homo antecesor, y pone en el mapa del mundo al yacimiento de Atapuerca. A partir de ahora ya sabes que se dice que es más viejo que un hombre de Atapuerca. Y España pues pasa eso, a ser el proveedor de fósiles humanos más antiguos de toda Europa. El yacimiento de Atapuerca se pone, insisto, en el marco de las excavaciones arqueológicas del mundo mundial. 1889, se funda el Wall Street Junior en Nueva York. El journal es journal. Yo, es que en inglés ya saben ustedes que no es de primero de primaria. Se fundó ¿con quién o por quién? Pues por los grandes tiburones y brokers de Wall Street. Wall Street Journal, y a partir de entonces se ha convertido en uno de los periódicos más referencia en Estados Unidos y en el mundo mundial. Y finalmente vamos al año 1497, porque un portugués insigne llamado Vasco de Gama inició una nueva ruta que en aquella época era como los viajes espaciales, bordeando el Cuerno de África para llegar hasta la India. Año 1497, 5 años después del descubrimiento de América. Paramos aquí en la relación de las efemérides y vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y como siempre nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este viernes en la isla de Tenerife destacamos las temperaturas en ascenso, pudiendo ser notable en el interior. Hay avisos activos por altas temperaturas y en la vertiente este y en el sur del área metropolitana se podrán alcanzar entre los 32 y 34 grados. Si hacemos un repaso por poblaciones, alcanzaremos de máxima los 33 grados en Santa Cruz de Tenerife, 31 en Candelaria, 29 en Puerto de la Cruz y 24 en La Laguna. En cuanto al cielo, estará poco nuboso en las horas centrales, en el nordeste por debajo de los 500 a 600 metros y con intervalos nubosos a últimas horas. En el resto, cielos poco nubosos o despejados y calima, especialmente durante la segunda mitad del día, que podrá reducir localmente la visibilidad en zonas altas. El viento del norte y nordeste, con intervalos fuertes en la vertiente sudeste y el extremo noroeste, y probables rachas puntuales de hasta 70 km por hora en el extremo noroeste y al sur del área metropolitana. En cumbres centrales, viento del componente sur, disminuyendo al final del día, y brisas en las costas sur y oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues ahora es el momento de conocer el estado de esas carreteras. Don José Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carreteras. Día muy tranquilo hoy en la carretera TF5, tanto en sentido Santa Cruz como en sentido Orotava, sin incidencia en las entradas a la capital. Recordar que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencia de las carreteras insulares. La página es cic.tenerife.es, cic.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias y que tenga usted un feliz y buen fin de semana.
Igualmente, Diego. Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues tenemos que empezar con una última hora que se ha producido a las 4:30 de esta mañana. Atentado terrorista con una víctima muy importante, el exministro japonés Shinzo Abe, que en plena campaña electoral japonesa pues ha recibido un disparo de escopeta por la espalda y está ahora mismo en parada cardiorrespiratoria. Le están intentando salvar la vida, pero veremos a ver. Sabremos y seguiremos esta noticia durante toda la mañana de hoy, a ver si hay novedades. Pero la novedad del día de ayer fue la dimisión de Boris Johnson. No pudo aguantar más la presión de su propio partido y dimitió como líder de los conservadores, manteniendo el cargo de primer ministro hasta que en septiembre-octubre, yo no creo que llegue a septiembre-octubre, pero él pretende llegar a esa fecha, como primer ministro de Gran Bretaña. Ya se ha empezado la carrera de su sucesión dentro de los parlamentarios del grupo conservador, de los Tories, y una de las condiciones que van a tener que salvar es que sean miembros del gobierno o exmiembros del gobierno, con lo cual el abanico de posibles sucesores ahora mismo es amplio y llegará a dos candidatos que será elegido quien sustituya y a Boris Johnson entre la afiliación del Partido Conservador. Es una manera diferente de renovarse. En España, después de una mayoría absoluta como consiguió Boris Johnson en el año 2019, se plantea una dimisión de un presidente del gobierno, pues será que hemos avanzado bastante en democracia. Pero en Gran Bretaña esas cosas pasan por escándalos mediáticos, no realmente por políticos, porque la verdad es que la actitud del señor Johnson en política ha sido muy agresiva y muy hostil, pero que lo que le ha pasado factura han sido sus escándalos, el Partygate y finalmente el escándalo de uno de los miembros de su núcleo duro en un tema de abusos sexuales que no le ha permitido tener la confianza de todos sus ministros y todo su grupo parlamentario. Los candidatos pues son varios. Yo apostaría por Ben Wallace, ministro de Defensa, pero hay otros candidatos que ya han sido dimitidos en la última fecha, como Rishi Sunak o otro procedente de inmigración india, otro que puede ser también sustituto, es uno que viene de Irak, que es Nazim Salam, y en el cuarteto por el que yo apostaría incluiría también a la ministra Liz Truss, posible sucesora de la ideología y la figura de Margaret Thatcher. Pero bueno, todo se andará en el verano veremos cómo los británicos, los conservadores británicos, eligen al sustituto de Boris Johnson, que ya es un cadáver político y prolongará su estancia al frente del ministerio del primer ministro británico hasta más tardar septiembre-octubre. También tenemos que traer aquí, con todo la tristeza que podemos compartir con ustedes, qué ocurrió ayer en la procesión de San Sebastián. Agresión fascista por parte de la iglesia de Berchale, que ha recibido de los equipos de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona, en medio de San Fermín, la celebración de San Fermín dañada por este incidente, pues los concejales del grupo de gobierno y Navarra Suma, PSOE y Partido Popular en coalición con Ciudadanos, y ya saben ustedes que en Pamplona, en Navarra, hay una coalición de derecha que en las últimas elecciones se llamaba Navarra Suma, pues por parte de la izquierda Berchale, que produjo además tres heridos entre los policías que iban protegiendo a la comitiva del ayuntamiento. Lo más triste de todo esto es que la condena no se produjo de manera inmediata por todos los grupos políticos de la corporación. Tardó y se lo pensó mucho en Garoa Bay, pero lo más triste, y de verdad lo digo de verdad de corazón, que Bildu no lo ha hecho a esta hora de la mañana. No ha producido el rechazo a esta agresión fascista, lo digo con conocimiento de causa porque eso son prácticas fascistas. Vengan de la izquierda, de la derecha, del centro, de arriba o de abajo. El escupir, el agredir, el insultar, el golpear a representantes públicos elegidos democráticamente, eso se llama fascismo, entre otras cosas. Pero bueno, insisto que lo más triste es que Bildu no lo ha condenado aún, hasta ahora, y creo que no se va a producir. Con lo cual, toda esa alegría que yo a veces expreso de que Bildu es lo que todos queríamos que el movimiento de ETA llevase a la política y abandonara las armas, pues mire, no ha acabado de abandonar la violencia y sobre todo no acaba de condenarlas, y deberíamos de presionar por ahí. Y mientras tanto, pues bueno, eso de los cordones sanitarios tampoco me gustan, pero hablar con este tipo de personajes no es agradable, sinceramente. Ya digo, qué tristeza, porque quiero creer que Bildu puede ser el referente político de la izquierda Berchale dentro de un sistema democrático, eludiendo el uso de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Pero esta es la realidad y así se la tenemos que contar. Agresión del equipo de gobierno perdón, y concejales del Ayuntamiento de Pamplona por parte de la izquierda Berchale. Pablo Iglesias se está pensando el meterle una querella criminal o pasar esto a manos de los tribunales, porque se está haciendo eco de lo que algunos pensamos que no deberíamos hacernos mucho eco, pero que es una realidad, que son los audios que está entregando por fascículos, por episodios, el periódico El País desde hace ya algunas semanas. Lo último que ha enseñado este periódico a sus suscriptores y a los que quieran oír los audios es unas conversaciones entre María Dolores Cospedal y el señor Villarejo. Realmente son impresionantes, ¿no? Cómo se propone el falsear documentos públicos para perjudicar a un partido político, falseando informes de mucha relevancia. Y el ok de la señora Cospedal, ¿no? Podemos creer que esas fuentes sean fiables o no. Lo que está claro es que demuestra que las cloacas del Estado sí existían, que Villarejo trabajó con unos y con otros, habló con el PSOE y con el PP, para defender no precisamente al Estado, sino los intereses partidistas, usando dinero público y fondos reservados. Pues el señor Pablo Iglesias se lo está pensando. Y el señor Feijóo, lo que con buen criterio dice que puede ser una maniobra interesante o valorable o positiva, incluso, o que él se lo plantearía, en una defensa judicial, pero que no tiene calado político porque está fuera de orden, y además darle credibilidad al señor Villarejo a estas alturas de la batalla, ellos no se la dan, pero se la daban cuando tenían que usarlo, ¿verdad, señor Feijóo? El PP y el PSOE tienen mucho que lavar dentro de su casa, fuera de su casa, y deberían de hacer un acto de contrición y reconocer las cosas que se han hecho mal para acabar con toda esta historia. Pero bueno, la culpa es de los demás, y mientras que los otros lo hagan está mal, cuando lo hago yo, no. Y Cospedal creo que era del grupo de amigos que usted tenía hace unos añitos, o por lo menos tuvo que ver algo con la dirección del Partido Popular. Yolanda Díaz va a presentar esta tarde, por fin, su nuevo proyecto político, Sumar, en un centro cultural llamado Matadero. Podía haber elegido otro sitio para presentar un proyecto político, porque ir a un centro cultural cuyo nombre sea Matadero, ¡buah! Yo no soy supersticioso, pero seguramente habría otro sitio mejor. Lo que sí, Yolanda Díaz ha hecho mucho hincapié en ponerse en contacto con todos sus amigos y todos los que probablemente vayan a conformar esta nueva operación política de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista, que no quiere caras conocidas, no quiere líderes políticos en esta presentación, porque quiere presentarle a la opinión pública este proyecto de manera transversal, y que además la única cara conocida que se vea sea la de ella, porque es un proyecto personal, y como todos los proyectos a la izquierda de la izquierda del PSOE, pues son piramidales, ¿no? Y el líder es muy importante. Además, los españoles nos gusta saber a quién estamos votando con cara y con nombres y apellidos, pero que excluya al resto de formaciones políticas, al resto de líderes políticos que van a sumarse a ese sumar, A mí me parece extraño, pero bueno, ya sabrán, y sus estrategias políticas y su marketing electoral lo tendrán. El objetivo es tener una plataforma política presentable, no la que presentaron en Andalucía, que estaba a medio montar, y así fueron los resultados electorales, para las próximas elecciones de mayo del 23 o a lo más tardar a noviembre del 2003, porque parece que el señor Sánchez se va a recomponer en su gobierno. Este tío tiene las mil vidas del gatito Sánchez, y además tiene el interés de ser presidente de la Unión Europea en el último semestre del año 23, así que, bueno, todo va cuadrando, todo se va ajustando. Ahora llega el verano, nos vamos a apaciguar, vamos a la playa, a no ser que el COVID nos dé un disgusto grave que parece que puede tener alguna posibilidad. Pues bueno, señora Yolanda Díaz, que tenga usted suerte y que presente hoy su proyecto con el mayor de los éxitos, y que venga usted a consolidar la democracia en este país y no a consolidar su puesto de trabajo, que por cierto creo que usted lo tiene ya consolidado, pero bueno, le gusta esto de la política. Marlaska se va a Melilla. Marlaska se va a Melilla para encontrarse con la comisaria europea que ha mandado la Unión Europea para ver si hacemos una investigación independiente de lo que pasó hace dos semanas en la valla de Melilla. 23 fallecidos que todavía el gobierno marroquí no ha sido capaz de decir ni cómo, ni cuándo, ni por qué murieron. Es decir, no se le ha hecho autopsia, están enterrados y no reconocen más de 23 víctimas, cuando otras organizaciones sí dicen que hay más. Pues van a tener una reunión sin rueda de prensa posterior, sin preguntas a periodistas, porque esto de que los marroquíes expliquen las cosas a los medios de comunicación no es habitual, y tanto España como la Unión Europea pues claudican, y realmente lo que van es a intentar montar una comisión de investigación para ver si clarifican los acontecimientos de la valla de Melilla y además si son capaces de avanzar en la gestión de un nuevo marco para regular la inmigración proveniente del Magreb, por lo menos la que viene de Marruecos, porque Argelia va, de momento va por otro lado. Pero bueno, intención de solucionar las cosas hay, y Marlaska se traslada a Melilla para intentarlo en el día de hoy. Otro ministro de Sánchez, pues lo mandamos a Cataluña a ver si se reúne con la señora Vilagrà, que creo que sí, que se va a reunir, por eso se va a Cataluña, para ir preparando el más que previsible encuentro que se va a producir la semana que viene entre Sánchez y el señor Aragonés, a la más alto nivel de las relaciones hispano-catalanas, porque esto parece una cumbre de jefes de Estado, siempre lo lleva apareciendo hace ya algunos años, para ver si empiezan a solucionar la crisis que hemos olvidado del espionaje de los independentistas. Los independentistas no lo han olvidado, o sea que han dicho, una patada a seguir, vamos a dejarle el periodo de espera a ver si se pelea con su socio para después pelearse con nosotros, y uno a uno, ¿no? Vamos entrando en el ring uno detrás del otro para seguir pareciendo que estamos peleados cuando realmente no estamos peleados, pero que la opinión pública piense que estamos peleados, porque por si acaso hay elecciones pronto, que no piensen que somos lo mismo. Tienen una hoja de ruta trazada, no tienen el más mínimo interés de discutir más de lo que tengan que discutir. Algún cambio habrá en las direcciones de algún sitio y de otro, pero están agarrados a su silla y no las van a poner en riesgo, eso ya se lo digo yo. O por lo menos eso es lo que yo pienso, ¿no? Mañana culmina la Semana del Orgullo Gay, que también tiene cositas que criticar. ¿Por qué? Porque aquí han reivindicado este año en la Semana del Orgullo, que concluye mañana con una manifestación, con esa caravana apoteósica. ¿Qué se ha reclamado? ¿Cuál es la bandera de la reclamación de la comunidad LGTBI a esta sociedad española? Que habría muchas cosas que hablar, a mí hay muchas cosas que reclamar, aparte de la fiesta, que también está muy bien, aparte del turismo en Madrid, que también está muy bien. ¿Cuál es el motivo de discusión? ¿Qué salen los titulares de prensa? ¿Por qué están luchando este año la comunidad? Pues por machacar al señor Almeida porque no ha puesto una bandera gay o LGTBIQ+ en la fachada del Ayuntamiento de Madrid, como hacía Carmena. ¿Pero por qué no la ha puesto Almeida? Porque es homófobo, que es lo que pretenden decir, y además ya lo trasladan también a la comunidad y a la señora Ayuso, ya que estamos por aquí, vamos a dar leñazo. Si no se dan cuenta que eso no gana nada, que el que no vota a Almeida no lo va a votar porque ustedes digan esto, y el que no vota a Ayuso tampoco va a votarles ni va a dejar de votarles. Es que esto no sirve para nada más que para enfrentar unas teorías, unas posiciones con otras. El señor Almeida es homófobo, lucha contra la comunidad LGTBI, quiere recortar derechos. ¿Ustedes creen por no poner una bandera LGTBI en un ayuntamiento? Además la va a proyectar, porque no la pone, no solamente porque no quiera, que puede no quererla, que no lo sé, no se lo he preguntado, aunque él dice que no tiene ningún inconveniente, pero que hay una sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe que en instituciones públicas se pongan banderas no oficiales. Eso es verdad. Pasa que otros ayuntamientos se lo pasan por el arco del triunfo. Pero lo que no podemos decir es que vamos a echarle en cara a un administrador público que no cumpla con la ley, que lo que tiene que hacer es no cumplir con la ley. Oye, vamos a proyectar la bandera en la fachada, vamos a poner en Cibeles unas luces de colores, vamos a poner banderas por las calles, vamos a poner banderas en los postes de alumbrado público, pero no me obligue usted o no me exija usted que yo incumpla la ley. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe la implantación de banderas no oficiales en organismos oficiales. Y el Ayuntamiento de Madrid, por suerte o por desgracia, es un organismo oficial. Y que digan además que el Ayuntamiento de Madrid va en contra del movimiento LGTBI es mentira. ¿Que no lo apoya? Pues probablemente no lo apoye, pero no lo sé. Pero que vaya en contra, no. Y el motivo de la reclamación de esta comunidad, que sea esta, perdón, habrá otras cosas más importantes. Y ya de paso decimos que también va en contra de los movimientos LGTBI porque exige que se cumpla la normativa municipal de ruido y que los decibelios de los conciertos sean los que son, y si no los va a multar. A los conciertos dentro del LGTBIQ y todos los conciertos que se produzcan en la calle. ¿O es que hay que salvarse la norma dependiendo de quién organice el concierto? Esto de verdad no hace otra cosa que alimentar la crispación, la radicalidad. Vamos a poner mesura a las cosas que hay que reclamar, que de verdad que tenemos mucho que avanzar en muchos aspectos, pero por este camino no hay que buscar al enemigo, no hay que buscar la confrontación, y si no la hay, inventársela. No es lo más importante del movimiento LGTBIQ en la Semana del Orgullo el decir que el Ayuntamiento de Madrid no pone una bandera de tela en la fachada del Ayuntamiento. La puede poner en 1.500 millones de sitios como está puesta. Pero bueno, esto es lo que hay y esto es lo que tengo que contarles. El concierto de la Plaza España se va a celebrar con urinarios portátiles y reuniendo las condiciones de seguridad que la normativa municipal obliga. Pero que yo la noticia, y tengo poco tiempo para contársela, la más importante que he visto hoy y que realmente debería tener una repercusión social importante, se la voy a contar lo más brevemente posible y sin opinar, porque si no, no acabamos. Seis grandes constructoras, todos por todos conocidas, Acciona, Dragados, FCC, OHL Ferrovial y SACIR, han sido condenadas, no se están investigando, no, han sido condenadas a 204 millones de multa porque llevan 25 años, según la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que no está bajo sospecha, entiendo, de momento, no sé si la controlará el PSOE, pero es una institución de estos de contrapeso de los poderes en este país, pues condena a 204 millones, poquita cantidad de dinero, pero es importante, la más importante que ha impuesto nunca el CNMC. Porque llevan 25 años y escuchen bien, 25, no dos, ni tres, ni cuatro, ni 25. Con lo cual, gobierno del PSOE, del PP, del PSOE, alternando, tan, con el beneplácito de los independentistas catalanes o la antigua Convergencia y Unión, con el apoyo del PNV, con el apoyo del señor Puyol, es decir, todo el sistema democrático de los últimos 25 años ha estado sometido a un pacto entre esas seis empresas para distribuir la obra pública desde el 92 hasta el 2017, con acuerdos previos a las licitaciones, repartiéndose el pastel de hospitales, aeropuertos y carreteras durante estos 25 años. Esto es un escándalo mayúsculo porque es una sentencia condenatoria que reconoce que existen prácticas mafiosas y mesas donde se distribuyen las grandes obras de infraestructura del país en manos de seis empresas. Por lo cual, igual, no hemos pagado con nuestros impuestos el precio que deberíamos haber pagado, sino un poquito más. A mí me indigna y no quiero hablar mucho, pero yo me he recordado, y a lo mejor estoy equivocado, pero yo le comento mi recuerdo, que hubo un ministro de Fomento en el primer gobierno de José María Aznar, llamado Álvarez Cascos, que después salió por la puerta de atrás del Partido Popular y montó su contubernio en Cantabria, que ya no sé ni dónde está, porque yo creo que se ha diluido en el tiempo, que fue clave para el gobierno de Cantabria hace unos años. Señor Álvarez Cascos advirtió de estas prácticas. Advirtió, ¿eh?, de que había y que iba a acabar, porque este señor es ingeniero de camino y algo sabe de este tema de obra pública. Me sabe muy mal que esto no sea una bandera de la sociedad, decía, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué transparencia? ¿Qué ley de contratos de administraciones públicas? ¿Qué control tienen ustedes sobre nuestros gastos si la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia condena a las seis principales constructoras de este país que ha hecho la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de la obra pública en los últimos 25 años? Y resulta que nos han estado engañando y que no hay concurso de competencia ni de precios, sino que se sientan en una mesa para distribuirse las inversiones. A mí esto me da muchísima vergüenza que pase, y me da más vergüenza que la sociedad no reaccione y diga hasta aquí. Ya va bien. Bueno, pues acabamos. El G20 se reúne, el señor Lavrov va por allí, los periodistas le dicen ¿cuándo va usted a parar la guerra? Y Putin hace unas declaraciones que de verdad, mafioso absoluto y total. Dice el señor Putin que si Occidente quiere ganar la guerra en el campo de batalla, que lo intente. ¿Eh? Te espero fuera. Pero resulta que es el líder de Rusia. Terrorífico, terrorífico. Y la guerra, mientras tanto, sigue. 135 días, múltiples ataques, el Donés arrasado y nosotros mandando armas. Y más de lo mismo. Bueno, pues quedamos aquí, paramos y ya creemos que tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Salvador García. Muy buenos días, Salvador.
Hola, Diego, salud, buenos días.
Discúlpame que te haya hecho esperar, pero es que de verdad la actualidad, y la quiero comentar contigo, porque acabamos de nombrar esta noticia, no sé si la conocerás, imagino que sí, porque además en algunas portadas de algunos periódicos de papel ya está impreso, y en los digitales pues está desde ayer rodando con bastante intensidad. Hablo de la demostración, o por lo menos la condena de la CNMC, sobre lo que han venido haciendo las seis grandes constructoras en este país los últimos 25 años.
Sí, y además hay que no extrañarse, sino al revés, resaltar que justo todos estos escándalos de financiación, cuando se descubren por informaciones periodísticas o por denuncias o por resoluciones judiciales, todas convergen en el mismo sector, el de la construcción. Entonces, se ve que debe existir algún tipo de, no, sí, también de trama, ¿por qué no? Que se pone de acuerdo, que pacta entre sí y que al final buscan pues los beneficios por la vía rápida, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Más o menos novelada. Yo creo que la gente se tiene que escandalizar, efectivamente, que la gente se tiene que sorprender de que todavía estas cosas se hagan y que no haya manera de acabar con lo que es claramente un indicio de corrupción.
Y además, ya te digo, las normas que vamos autoponiéndonos, normas democráticas de control del gasto público, que bloquea en muchos casos a los ayuntamientos donde no se celebran estas mesas de contratación a estos niveles. Bloquean la administración local, pero sin embargo no sirven para que esto se pare. Y son licitaciones públicas de los últimos 25 años.
Y fíjate que era una de las, al menos algunos creíamos que estas eran una de las alternativas, las mesas de contratación, la publicación exhaustiva, como método para intentar frenar los desmanes y el descontrol. Pues estamos viendo que al revés, ha sido control para agravar la situación, ¿no?
Para la que le sea más sencillo sentarse los que manejan el cotarro, que al final son los grandes empresarios. De verdad es que ves la empresa y dices, ¿qué obra pública de los últimos 20 años no ha tenido un cartel de Acciona, de ACS, de Dragado, de FCC, de OHL, de Ferrovial o de SACIR? Todas, es que son todas.
Son todas. Prácticamente esas son además a las que se les adjudica la concesión, se les adjudica la realización del proyecto, mientras que las no poderosas, ya saben, les quedan las migajas.
Sí. O subcontratar a las grandes, a los precios que a ellos les da la gana.
Bien, sí.
Pues bueno, no sé si te habrás sentido aliviado por el hecho de que Boris Johnson haya tomado la decisión de salir de la primera línea política y que sea una realidad dentro de poco, antes de verano o después de verano, vamos a prescindir de este líder internacional. ¿Tú consideras que es una buena noticia? La Unión Europea parece que está contenta.
Ni buena ni mala, vamos a ver, yo creo que se trata de una noticia anunciada, es decir, la situación era insostenible para él, ¿no? Difícilmente podía continuar después de la sucesión de escándalos y sobre todo, que es lo que creo que hay que valorar, el papel que ha jugado el Partido Conservador, los Tories, para presionar y llevar a Johnson al borde del abismo, ¿no? Esto es lo que ha ocurrido como consecuencia de una serie de situaciones que arrancan en el Brexit y han continuado con un desfile inacabable de las fiestas en plena pandemia y todas esas cosas. Entonces, para Johnson ya se hacía prácticamente imposible continuar en estas condiciones. Y yo creo en este sentido que debemos resaltar la resistencia y la jerarquización de los partidos políticos, en este caso del Partido Conservador, vuelvo a repetir, que es el que está presionando desde dentro. Y ha repetido la historia que se ha producido con otros líderes anteriores en los que ellos mismos son los que han forzado la caída, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que la sonrisa a la pregunta del periodista por parte del representante de la Comisión Europea, pues cuando le preguntaba, ¿han comprado usted champán para celebrar? El hombre no pudo evitar sonreír, ¿no? Me lo van a poner un poquito más sencillo. Pero bueno, aquí en España también
hay cosas. Iba simplemente a decir, Diego, que del caso de Johnson es el de un político difícil de definir o de encasillar, ¿no? En los comportamientos naturales, sensatos y lógicos. Y máxime tratándose de un presidente o de un primer ministro, para ser exacto, de ni más ni menos que de una potencia como el Reino Unido. Pero está todo, digamos, resuelto y es lo tranquilizador. Está todo resuelto en en el ámbito democrático, es decir, que solo la madurez de un sistema, de un pueblo, de una cultura política muy consolidada, es lo que ha permitido timonear la situación hasta ahora y acabarla. Que pudo haber cesado antes, que pudieron haber adoptado esa medida en un intento de... Porque claro, esto es un desgaste electoral, no nos engañemos. Esto empieza en el propio sistema electoral inglés o británico. La circunscripción, de quién dependen, y ahí está la base, la fuerza. Entonces, antes de un desgaste mayor de esa base y de que las cosas se complicaran, pudieron haber adoptado la medida. Pero bueno, ha llegado así, los tiempos es difícil manejarlo y sobre todo coordinarlo y convenirlo, ¿no?
Bueno, pues ya para acabar, que hoy tenemos un día interesantísimo y densísimo de información. Pero quería también saber tu opinión. ¿Qué te parece ya que Pablo Iglesias ha entrado en el trapo de Villarejo y Cospedal? Que yo llevo diciendo que bueno, que está muy bien que El País haga ese tipo de, o aporte ese tipo de información por episodios, por entrega, lleva ya 9. Pero que a mí me da un poquito de náusea saber todo este tema, ¿no? Y además en un periódico, chaval, a lo mejor hay que ponerlo donde hay que ponerlo. Y está, creo, que son en los tribunales. Pero bueno, la información es densa y además muy desagradable. Ver cómo un comisario de los más importantes de este país en los últimos años habla con una persona con la relevancia que tenía Cospedal en los términos que hablaba, ¿no? No sé si estará editado, si será modificado, pero creo que no, que los audios son los que son. Pero Pablo Iglesias ha decidido que va a participar en este juego y que va a judicializar y va a denunciar. ¿A quién va a denunciar? ¿A Villarejo, a Cospedal o al PP?
O al periódico. No, vamos a ver, yo creo que primero que nada, esto a mí no me parece mal que trascienda y que se haya sabido. Otra cosa es el tratamiento que se le proporciona y se le dé, porque esto lo que hace es revolver la pobredumbre, ¿no? Los sistemas, los funcionamientos, mejor dicho, de políticos que caracterizaron una determinada época y en las que se enconaron mucho la fuerza. Ahí hay unas cloacas que desde luego no dejaron de fluir durante mucho tiempo. Que ahora se esté sabiendo, pues por lo menos que sirva de lección para muchos, que se comprenda el por qué a veces algunas decisiones tienen razón de ser precisamente en las conversaciones. Y en cuanto a término, en cuanto al poder de Villarejo, me parece sencillamente inenarrable. El poder, me refiero, de disponer de información, de esa información que fluye por las cloacas y sobre todo con la que luego extorsionar, manipular y fastidiar a la parte contraria. No me parece mal que se sepa y que trascienda y que se le dé el tratamiento adecuado. No sé si esto tendrá responsabilidades, porque ayer anoche leíamos que el contenido de estas conversaciones no está residenciado en denuncia judicial alguna. Eso lo veíamos a Michel.
Ese es el tema. Por eso Pablo Iglesias decía que va a utilizar estos audios para denunciar. Pasa que es que no sé a quién, yo probablemente a todos, ¿no?
Sí, claro, ahí habrá que leer bien y ver las acusaciones que fundamento tiene y a partir de ahí saber distinguir quiénes son los destinatarios de posibles denuncias.
Pues bueno, ¿qué te digo, Salvador? Que el martes nos vemos en el puerto, ¿no?
El martes sí, después de 2 años sin virgen, ¿cómo será eso? En el muelle.
Nosotros vamos a estar en la plaza del charco, así te invito a que pases por allí y comencemos.
Ah, bien, bueno, pues gracias, gustosamente, pasaremos. Pues y hoy hay una noticia, Diego, que no debe pasar inadvertida, que es, no sé el resultado porque se acaba de producir, han disparado al ex primer ministro de Japón.
Empezó el programa con ese tema porque me parece gravísimo.
Ah, bien. Sí, total, en un país como Japón, este es un hecho, en fin, que repercute un intento de magnicidio realmente preocupante para una población como la nipona, ¿no? Parece que ya hay un detenido, en fin, dejemos que pase el tiempo y que los acontecimientos determinen sobre todo saber si el ex primer ministro de Japón salva su vida.
Esperemos que así sea, están tratando, tiene parada cardiorrespiratoria, pero está en manos de los sanitarios. Hace ya algún tiempo. Han detenido realmente al autor de los disparos y bueno, parece ser que no es más que otro descerebrado más con una escopeta en las manos.
Bueno, pues sigamos con las armas y sin condenar el que no se deben utilizar.
Ya ves, habrá que avanzar en ese sentido también. Don Salvador, que tenga usted un buen fin de semana y nos vemos el martes ante la embarcación de nuestra querida Virgen.
Muchas gracias. E igualmente, salud.
Bueno, pues tenemos que celebrar que después de algunas semanas intentando que el nuevo alcalde de Los Realejos nos visitara, ya lo tenemos aquí. Don Adolfo González Pérez Iberio, nuevo alcalde de Los Realejos, muy buenos días.
Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Recuperado te veo, que estuviste un pelín malito ahí unos días.
Pues sí, porque oye, uno ha aguantado el COVID, que no lo había cogido durante todos estos años, y bueno, y hace tres semanas, pues al final le tocó.
Pero bien, uno, ¿no?
Con y bien, la verdad que bien. Casi sin síntomas y trabajando en casa. Porque realmente estaba uno bien, pero bueno, por prudencia, tú sabes que lo mejor es, bueno, pues estar aislado. Uno ve a muchas personas también durante todo el día, saluda a muchas personas y yo creo que lo prudente es mantener siempre todas las precauciones, ¿no?
Se llame COVID, se llame gripe, se llame resfriado, se llame cualquier enfermedad vírica, tenemos que haber aprendido.
Efectivamente, sí. Y si no hemos aprendido, mal. Y si no hemos aprendido, mal.
Pero bueno, parece que sí, que la población en términos generales solemos tener buenas conductas, aunque a veces cuando se nos vamos de fiesta yo veo los Sanfermines por la mañana y digo, madre de Dios Cristo. Oye, pues quería empezar por eso, aunque no sea de ámbito local. Antes que nada, felicitarte por tu nuevo nombramiento de alcalde de Los Realejos, pero bueno, ya quiero hablar de este tema antes que nada, porque es novedad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué opinión tienes tú de lo que ha pasado en Navarra, en Pamplona, con la agresión a los concejales y la no condena, que es lo más que me preocupa, de Bildu, y el pensárselo mucho de Garoa Gabay?
Hombre, aquí nadie le ha puesto cerco a nada, ¿no? Y aquí cuando ha habido una permisibilidad en todos los ámbitos, cuando tenemos un gobierno en la nación que pacta con Bildu, que se pone la venda ante lo que hemos visto pues en esta legislatura, donde se ha postulado al lado de los nacionalismos extremos, de cuestiones que todos entendemos que van en contra del Estado democrático y han ido siempre en contra de la historia reciente de España, y ves episodios como el de ayer, pues yo creo que hay que hacer una profunda reflexión, primero por el gobierno, porque desde el Partido Popular, desde el primer momento siempre hemos dicho y seguimos manteniendo que no se puede pactar con los representantes políticos de una formación terrorista que ha sido reconocida así, que ellos se han alzado como portavoces. Oye, tenemos a Otegi en donde lo tenemos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es romper con todo eso y no sustentar un gobierno, unos presupuestos, unas políticas, pactando. Y cuando hablamos de pactar, hablamos en que hay que negociar, y cuando hay que negociar hay que hacer concesiones, y tenemos un gobierno en el Estado que lleva todo este tiempo haciendo concesiones a los representantes de los terroristas en nuestro país, ¿no? Y te encuentras con estas cuestiones, y lo más grave es que hayan formaciones políticas que no lo hayan condenado.
Eso es lo grave.
Una no condena es un respaldo.
A todas luces.
A todas luces, y eso está claro, ¿no? Pero bueno, yo soy de los que, mira, estamos en una situación en España en estos momentos en que hay una permisibilidad tan grande con todo. Vivimos en estos tiempos en donde, bueno, pues los medios de comunicación, las redes sociales sobre todo, ¿no? Donde la información fluye, donde la política se ha convertido más en un reality show o en un espectáculo permanente de a ver quién lanza el meme más gracioso o más destructivo, que en hacer política seria, de ser política de Estado, ¿no? Este es el resultado. Esto es parte del resultado de todo esto. Se permite que se agreda a una corporación de la manera en la que se hizo ayer, que tuvieron que abandonar esa procesión en la forma que todos hemos visto, y mañana nadie se acordará de esto. Ese es el problema.
Y hoy algunos ni lo nombran.
Y algunos medios de prensa en este país ni siquiera hacen referencia a eso. Y eso es muy grave, ¿no? Por eso hago esa reflexión de que hoy podemos estar hablando nosotros de esto y poner el acento en esto. Y dentro de 2 días estamos hablando de otra cosa y esto quedará en el olvido, como tantas y tantas y tantas cosas que han sucedido. Y al final, bueno, pues se va llenando el saco hasta que, bueno, yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas en este país ya se van dando cuenta de la situación, afortunadamente. Pero bueno, yo desde luego lo condeno, no puede ser de otra manera, ¿no?
Me parece que hay que hacer mención, porque además lo de la manipulación de los medios de comunicación es una realidad, y yo pongo en valor este medio de comunicación, lo libre y lo plural que es, y voy a darle un leñazo. El País no lo lleva en su portada.
Hay cosas que no se...
Bueno, y eso no se entiende.
Bueno,
en un país como este.
Hay cuestiones, bueno, si hablamos del periódico El País, bueno, yo no voy a decir nada nuevo
Pero tú tienes edad suficiente como para saber que El País fue referente de libertad en este país.
Efectivamente, y fue clave en la transición. Clave. Y fue defensor de cuestiones que en este momento silencian. Eso es lo más grave. Eso es lo más grave. Por sustentar un gobierno, nada más.
Nada más.
Al servicio de un gobierno, ¿no? Bueno, basta con ver los titulares de las últimas semanas, después de la victoria de Juanma Moreno en las elecciones andaluzas, donde vemos día sí, día también, que la portada del periódico El País pues sigue haciendo referencia a las escuchas de Villarejo, a las relaciones con Cospedal, a la corrupción del Partido Popular. Hay que tapar la fuga de votos del Partido Socialista. Y ayer lo decía Feijó, públicamente, cuando al Partido Popular le va bien, nos empiezan a sacar, abren la gaveta y empiezan a repartir. Bueno, todos sabemos de dónde viene la información, ¿no?
Sí, además yo creo que Feijóo fue acertado ayer en su análisis de la situación y dijo que esto podía ser parte de una defensa legítima dentro de un proceso judicial, pero lo que no entendía es cómo se podía sacar como agresión política o ataque político a una formación política actualmente. Así que no lo entendía, y yo comparto en ese tema el análisis que hace el señor Feijóo. Oye, pasa que estoy mirando aquí y tampoco puedo dejar pasar esto, ya vendremos al norte, al Valle de la Orotava y a los Realejos. ¿Qué te parece? Esta mañana también lo he comentado. ¿Qué te parece el ataque que le están mandando al señor Almeida? Y de paso a Ayuso, ya que está por allí.
Bueno, esa es otra.
Ya que
esa
otra. Estamos por aquí. Esa es otra. La reivindicación de esta Semana del Orgullo. Lo más importante es criticar que no hay un trozo de tela en la fachada del ayuntamiento.
Pero es que,
¿no hay otra cosa que reclamar?
Pero es que, vamos a ver. Y quien tenga sentido común reconocerá que la utilización del orgullo por parte de los colectivos que están subvencionados cuantiosamente por el ministerio y por consejerías y por instituciones que les interesa que se utilice el orgullo como un ataque público y notorio a quienes no piensan como ellos, es que no estamos hablando de nada nuevo. Es decir, hay determinados colectivos en este país que lo que quieren es que el Partido Popular desaparezca. Entonces, bueno, pues utilizan cualquier excusa para, en este caso, atacar a un alcalde que lo único que ha hecho ha sido garantizar la seguridad de un acto público que ha coincidido con la celebración del Orgullo en Madrid. No ha hecho otra cosa, pero hay que rascar votos. Avivar a las masas, y esto no es nada nuevo. Pero esto pasa, eso pasa en Madrid, eso pasa en todos sitios, y eso pasa aquí en Canarias y pasa en Tenerife.
Yo te iba a recordar algo que pasó con el ayuntamiento de los Realejos.
Sí, bueno, yo de estas cuestiones...
Que intentan politizar ese tema. Es que a mí me sabe muy mal que problemas sociales como este, que queda mucho que reivindicar, queda mucho que avanzar.
Sí.
Que se pierda el tiempo tomando esa bandera, mira, de confrontación, ¿no?
Mira, nosotros desde el Partido Popular hacemos una defensa de los derechos del colectivo LGTBI y de todos los ciudadanos, de todos en general. Y quien ponga eso en duda lo hace de manera malintencionada, porque es de sentido común. Los representantes del Partido Popular en todas las instituciones en las que estamos, en un ayuntamiento, en un cabildo, en un gobierno autónomo, saben perfectamente los ciudadanos lo que pensamos al respecto. En ese sentido, ahondar en esa cuestión es por puro interés partidista, y es una estrategia política, es un saco de votos que hay que remover, pero se equivoca el colectivo, porque no todos los gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, votan a la izquierda. Es que se equivocan, no votan a la izquierda todos. Y se pretende capitalizar en ese sentido. Y nosotros en Los Realejos lo tenemos
secuestrar,
también...
Secuestrar, ideologizando...
Clarísimo, nosotros hemos tenido también determinados ataques en este sentido. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo no voy a perder ni un segundo de mi tiempo y de mi labor como gestor público en entrar en ese debate. No me van a encontrar nunca, jamás me van a encontrar ahí.
Pero sí, yo creo que es importante levantar la voz y decir lo que acabas de decir, que no se puede secuestrar un movimiento, una reclamación social y meterla dentro de una formación política o meterle ideología, ¿no? Son problemas sociales que nos afectan a todos.
Sí, lo más curioso es que te dicen que los colectivos no están politizados. Anda que no. Bueno, yo te podría dar datos, no lo voy a hacer, de determinados colectivos donde sus cargos directivos son miembros activos y directivos de Podemos. No lo voy a decir. Pero lo sé y estoy convencido de que eso es así, ¿no?
Lo son. Pues ven, nos venimos aquí a Tenerife, nos venimos al norte y venimos a celebrar que... Bueno, a celebrar, no sé, algunos habrán celebrado, digo yo, que don Adolfo haya sido nuevo alcalde. Pero yo el pleno, que lo seguí por audio, no por... Veía tristeza. Había gente, casi todo el mundo llorando.
Bueno, porque
¿cómo
fue...
¿Cómo le sientan que está celebrándolo?
Saben que es una transición. Hemos tenido una transición tranquila, de verdad, en Los Realejos. Coincide pues la salida de Manolo Domínguez de la alcaldía con la llegada mía. Entonces son sentimientos encontrados, lógicamente. Manolo Domínguez en Los Realejos es un referente de la política en el municipio y en la isla. Bajo mi punto de vista y mi opinión, es el mejor alcalde que ha tenido el municipio de Los Realejos.
Algunos piensan que ha estado siempre, ¿no? Manolo Domínguez no ha estado siempre.
No ha estado siempre.
Hasta incluso en la oposición.
Es verdad que yo tengo cierta edad, yo desconozco la gestión de aquellos que lo precedieron, sobre todo al principio de la época democrática. No puedo ser objetivo en ese sentido, pero ha sido un gran alcalde de Los Realejos. Y su despedida de la alcaldía supuso pues casi un duelo, y lo tengo que decir así porque recibió el cariño. Él decía en esos días que él se emocionaba. Yo públicamente ver a Manolo Domínguez llorar no lo había visto en todos estos años, y él el día de su despedida en la rueda de prensa que hacía previo a entregar el acta, a él le salían las lágrimas delante de los medios de comunicación. Eso nunca yo lo había visto, porque realmente sentía el apoyo de sus vecinos, porque yo sé que para él Los Realejos lo lleva en el corazón. Se ha dejado la piedra en el camino, está en la política donde está porque se ha roto la suela de los zapatos en Los Realejos, y él en su despedida decía que él se iba a otro sitio, pero él, a Los Realejos siempre lo iba a tener en su corazón y en su cabeza y en su agenda, y evidentemente bueno, pues ha sido así y ha coincidido con mi llegada, y es como esa sensación de añoranza, porque se va uno grande, con una alegría también porque, oye, continúa el equipo del Partido Popular, porque al final quien me conoce, yo llevo pues toda la vida lo que llevo en política al lado de Manolo Domínguez.
Que no son, ¿no?, tampoco tres días, llevas 20 años al lado de Manolo.
Llevo, pues van a ser, bueno, pues ahora cuando llegue el mayo del año que viene son 20 años, 19 años al lado de él, en la oposición y en el gobierno. Como Sipisape, ¿no? Que nos decía un vecino, es que ustedes son como Sipisape. Pues sí, somos como Sipisape. Hemos estado juntos, hemos pasado muy buenos momentos juntos, hemos pasado muy malos momentos juntos. En las decisiones importantes, en la gran mayoría de ellas, siempre hemos estado juntos. Siempre Manolo Domínguez, cuando hemos tenido que tomar una decisión de calado, siempre me ha llamado y me ha dicho, Adolfo, ¿tú qué piensas de esto? ¿Cómo crees que esto hay que orientarlo? Siempre me ha tenido presente, ¿no? Y yo he aprendido mucho yo sé, soy lo que soy y sé lo que es en política gracias a él, ¿no? Y en este momento, bueno, pues lidero el mismo equipo en el municipio, el proyecto es el mismo, el equipo es el mismo, tenemos una meta que es mayo del año 2023, que es el próximo año, y a partir de ahí, bueno, pues habrá una candidatura que yo me he postulado como candidato. La decisión final, evidentemente, la tendrá el Comité Local de Los Realejos y la Insular, pero yo he dicho abiertamente que yo quiero continuar en el ayuntamiento y me gustaría ser el candidato a la alcaldía. Y a partir de ahí, bueno, pues habrá una renovación, pero será un proyecto continuista, con una revisión del programa y, como no puede ser de otra manera, y seguiremos igual que hasta ahora.
Eso es lo que parece, ¿no? Que el equipo del PP, del Partido Popular en Los Realejos, está completamente cohesionado en torno a la figura de Manolo, y ahora ha habido una transición completamente natural en torno a la figura de Adolfo. O sea, iba a llamarte Adolfo Domínguez.
Sí, me han llamado. Adolfo Domínguez y otro Adolfo Suárez. Digo, pues bueno, una bien, referencia, bueno, ojalá, porque bueno.
Vaya dos, ¿eh? Vaya dos.
Sí, sí, sí.
No, no, pero parece que hay una cohesión absoluta. Parece que esto estaba de alguna manera preparado, es decir, que era una hoja de ruta que no ha surgido de la nada, sino que había ya una planificación de este relevo, y que todo el equipo que conforma el equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Los Realejos, pues lo tenía como claro. Esta era solamente ponerle fecha a la situación. Va a haber un proyecto continuista, claramente, ¿no?
Efectivamente, es un proyecto continuista. El proyecto sigue siendo el mismo. Nosotros tenemos claro dónde queremos ir en Los Realejos, sabemos con lo que contamos, tenemos una estrategia clara y como debe ser, ¿no? Si hemos marcado unas líneas estratégicas en la gestión, oye, pues económica, empresarial, turística, en general, cultural, deportiva, y ha funcionado y da buenos resultados, va a seguir siendo la misma línea, ¿no? Hay que actualizar, en los proyectos hay que actualizarse, ¿no? Debes estar muy pegado a la calle. Yo no he parado desde que, bueno, todos estos años, pero especialmente desde hace 3 semanas que soy alcalde, no he parado de estar en la calle. Yo, mi agenda diaria es pues intentar las primeras horas de la mañana y las últimas del día, al mediodía, pues estar en el ayuntamiento, pero desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde intento no estar dentro del ayuntamiento, intento estar en la calle, visitando cada uno de los barrios, ir a cualquier lugar de Los Realejos, porque en cualquier sitio siempre hay alguien que te va a contar cómo ve su barrio, lo que hay que arreglar, lo que esperan del ayuntamiento, ¿no? Y eso es fundamental. Y yo, de verdad, lo único que espero que mi agenda me permita, de verdad, seguir haciendo eso, ¿no? Y pisar la calle, ¿no? Y irte a la montaña. Ayer estuvimos en Las Llanadas, después estuvimos en la zona de San Vicente, y estamos ahí intentando pues palpar la realidad, ¿no? Yo espero, de verdad, que pueda seguir siendo así, ¿no? Y que mi agenda me permita estar en la calle, que eso es fundamental.
Has tenido bastantes áreas a tu responsabilidad en el periodo que has estado de concejal antes de ser alcalde, bastantes áreas y diferentes, ¿no? Has estado centrado en cultura, o en fiesta, o en hacienda, o en urbanismo.
Sí, he tenido un buen entrenamiento, ¿no? Yo creo que Manolo Domínguez, además, también desde siempre, desde el principio, ¿no? Creo que fue también un poco instruyendo, ¿no? Y modelando el proyecto desde el principio. Yo, 4 años en oposición, se aprende muchísimo. Quien piense que no, la oposición es fundamental porque te da un conocimiento de la administración muy importante. Aprendes a ver cómo solucionar los problemas de tu municipio desde el punto de vista político. Entras como un ciudadano de pie, pero cuando ya estás dentro sabes que las cosas se deben gestionar de una manera, y la oposición es muy importante, ¿no? Pero a partir de ahí, el primer mandato, bueno, pues régimen interior, personal, contratación, cultura, patrimonio histórico, la gestión de los edificios municipales. Al siguiente mandato estuve en urbanismo, en industria, en vivienda.
No te quedó nada.
Después en desarrollo local, en relaciones institucionales, en bueno, he tenido, la verdad, que una visión amplia de la gestión desde dentro, ¿no? Y esto pues ayuda mucho hoy en día a saber, bueno, pues cómo está cada una de las parcelas internas para poder tomar decisiones mucho más fácil, ¿no?
¿Tus áreas que hasta hace unas semanas las tenías bajo tu control, se las vas a delegar a una sola persona o las vas a seguir llevando tú?
Ha entrado una compañera nueva, se llama Natalia Díaz.
Pero es la nueva.
La número 16 de la...
Ya 16.
La número 16 de la lista del Partido Popular. Y bueno, tiene una experiencia importante. Ella viene también del ámbito empresarial, ha trabajado en el ámbito de la emprendeduría, y bueno, pues coincide que las áreas que va a llevar es desarrollo local, comercio y empleo. De ahí viene su formación y su experiencia también laboral, con lo cual tiene también un conocimiento de lo que hemos hecho estos años, y bueno, pues tiene aquí, bueno, pues unos meses hasta fin de este mandato para llevar esas áreas, que estoy convencido de que las va a llevar estupendamente. Ayer pues teníamos una reunión con todo el equipo de la Agencia de Desarrollo Local y bueno, pues la veía bastante, bastante puesta en lo que estábamos hablando y bueno, pues con las ideas muy claras. Estoy en ese sentido, estoy muy tranquilo, la verdad que sí.
El reto electoral llega en mayo, pero de aquí a mayo, ¿tiene algún objetivo prioritario, alguna cosa emblemática que quieres dejar cerrada en este mandato?
Bueno, este mandato ha sido particular porque hemos tenido una pandemia importante, un confinamiento, hubo una recesión y un parón muy importante en muchas cuestiones, sobre todo de inversión, del plan de barrio. En el resto de las cuestiones, pues las hemos retomado, todo el ámbito pues de ocio cultural, festivo, deportivo, toda esa cuestión de dinamización se ha recuperado, ¿no? Pero es verdad que las previsiones de inversión, hubo un año y medio donde las empresas, por incertidumbre, pues no contrataban para poder asfaltar una calle o arreglar cualquier cuestión en el espacio público. Hemos retomado el plan de barrios a marchas forzadas. Este año tenemos 10 millones de euros de recursos municipales para ejecutar las obras que estaban previstas para esta anualidad y las dos anteriores. Esta semana sacamos una licitación de 10 obras importantes de canalización, de canalización y de asfaltado en diferentes distritos del municipio. Tenemos, pues esta semana comienza también una inversión de casi 1 millón de euros en la Romántica, la rehabilitación del Parque de la Parra, estamos rehabilitando el Teatro Cine Realejos, estamos rehabilitando la Casa del Llano, estamos ejecutando en la calle Doctor González unas obras de saneamiento importante también del Plan de Cooperación Municipal, en la calle de la Lóndiga, en toda la urbanización de Los Barros. Hemos metido ahí bastante, bastante presión para acabar con nuestro compromiso de inversión antes de final de mandato. Ha sido un mandato, como digo, particular. A lo mejor no podemos llegar al cumplimiento de los pasados mandatos, que estuvimos en un 85% del cumplimiento, pero yo haré todo lo posible para apurarlo, ¿no? Y tenemos una capacidad económica, tenemos buena salud en el Ayuntamiento de los Realejos económicos, en el ámbito económico, y intentaremos, bueno, pues que los barrios tengan esas inversiones hasta las próximas elecciones, que es nuestra previsión, ¿no?
Y lo último que quería preguntarte, esta entrevista ha sido más casi personal, más que política, ¿no? ¿Cómo lleva el no tener a quien llamar por teléfono para preguntarle qué hago, Manolo? Y recibir la llamada, ¿qué hago ahora, Adolfo?
Bueno, tengo un equipo estupendo, la verdad. Y en Los Realejos somos un equipo de 15, el alcalde con sus 14 concejales en el gobierno, y tengo un equipo fantástico. Y cuando hay que preguntar, se pregunta. A mí me encanta también rodearme de personas que sepan más que yo en todos los ámbitos, y cuando tienes un buen equipo, al final todas esas dudas que puedas tener las resuelves, ¿no? Manolo Domínguez efectivamente es un referente, y además tengo línea directa para además hablamos bastante porque hay cuestiones que están en marcha y que tenemos que tener bastante fluidez de comunicación para continuar cuestiones que estaban funcionando. Pero bueno, yo creo que cuando uno se sustenta en un magnífico equipo, todo rueda. Y cuando uno tenga que tomar una decisión en el ámbito de la seguridad, pues tengo una magnífica concejala en ese aspecto. Cuando tenga que tomar una decisión en el ámbito urbanístico, tengo a Laura Lima, que es una joven del municipio, abogada, además formada en el ámbito también de lo que es la planificación territorial, que no se le escapa ni una, y que qué mejor que tenerlos al lado.
A Laura, ¿no? Entonces, la conocí yo siendo una niña.
¿Él?
A Laura la conocí yo siendo una niña.
Sí, sí.
Hija de un gran amigo mío.
Ha nacido...
y tremendo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ha nacido con la política...
En la vena.
En la sede del Partido Popular, y ha crecido y es fantástica, ¿no? Entonces, cuando uno tiene a un buen equipo alrededor, uno va mucho más tranquilo, ¿no?
Pues, Adolfo, te adelanto que el lunes tenemos aquí a Manolo Domínguez.
Ah, pues muy bien.
Vamos a hablar de política regional.
Pues muy bien.
Contigo
muy
hemos
bien.
Hablado de ti, de tu ayuntamiento, sí, 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 y de sí, política sí. nacional. Sí, pero sí, es que sí. Tenía ganas de hablar contigo porque creo que te vas a enfrentar a una modernización. Yo te lo decía antes de encender los micrófonos, ¿no? Tengo la sensación de que este cambio va a ser más relevante de lo que parece. Que tenemos la sensación de que va a haber una continuidad con el modelo de gestión del Partido Popular de Manolo Domínguez. Pero que Adolfo nos va a sacar un conejo de la chistera y que va a ser referente dentro de poco y nos va a llamar la atención.
Yo en mi toma de posesión lo decía, ¿no? Manolo Domínguez es Manolo Domínguez y Adolfo González es Adolfo González. El proyecto es el mismo, tenemos ahora el mismo equipo, pero somos dos personas con un temperamento completamente diferente, somos con unas personalidades completamente distintas. Eso al final es como, bueno, pues como el artista que plasma en su obra su carácter y su impronta, pues eso es lo que es. Manuel Domínguez es Manuel Domínguez, Adolfo González es Adolfo González. Y eso es lo que yo también vengo a promulgar y a transmitirle a los vecinos, ¿no? Es verdad que las comparaciones siempre son odiosas y siempre nos vamos a encontrar, bueno, pero es que antes es así, pero también le pasó a él cuando estaba Osvaldo Amaro y entraba Manolo Domínguez y al final, bueno, pues es normal que comparemos, ¿no? Pero bueno, yo te agradezco que creas que sea así, yo espero que sea así y que todo lo que tenga que venir para los Ralejos sea bueno y sea esperanzador. Nos vamos a dar la piel y yo, por lo menos, así lo he dicho, me he comprometido con los vecinos. No voy a parar, no voy a descansar para que así sea.
Pues don Adolfo González Pérez Siberio, muchísimas gracias, nuevo alcalde de Los Realejos. Y digo Los Realejos con la S porque quiero que todo el mundo entienda que no es el Realejo.
Los Realejos.
Que son Los Realejos.
Y nos vemos en las fiestas del Carmen, que nada, que ya hemos comenzado las celebraciones previas, la programación cultural, pero que bueno, que ayer presentábamos una campaña, Escápate en Los Realejos este verano, y nada, la festividad de las fiestas del Carmen, que las tenemos cerquita, y que el martes estaré en la embarcación también
del puerto de la Cruz.
Es la misma Virgen del Carmen. Es la misma Virgen. Además, compartimos devoción en el Valle de la Orotava. También en la Orotava la devoción de la Virgen del Carmen es muy importante.
La Virgen de los Pescadores. Pues don Adolfo, muchísima suerte, muchísimas felicidades y que nosotros lo veamos. Aquí está su casa para lo que usted necesite y cuando quiera venir a hablar con nosotros, le abrimos la puerta siempre.
Lo sé. Muchísimas gracias y buenos días a todos.
Pues ya como cada 15 días y la temporada que viene voy a apretarles aquí a las colaboradoras para que sea todas las semanas y no me pongan cara rara porque hay muchísimas cosas que hablar. La semana pasada no estuvimos y los eché de menos porque había cositas que contar, pero ya tenemos aquí el tiempo que le dedicamos cada 15 días a Gente en Igualdad y Diversidad. ¿Y a quién está? La sintonía, que hay que escucharla. Buenos días, Flora Marrero.
Hola, buenos días, Diego, y gracias una semana más por invitarnos.
Buenos días, Natacha Arbelo.
Buenos días a todos los oyentes.
Buenos días, Alejandro Airoa.
Eiroa.
No doy una. Eiroa.
Buenos días a todos, buenos días, Diego, buenos días a todos los oyentes.
Y hoy tenemos una especial invitada que teníamos también muchísimo interés en invitarla. La he invitado yo con el consentimiento de Flora Marrero, pero la he invitado. Priscila de León, consejera delegada de Igualdad y Prevención y de Violencia de Género del Cabildo de Tenerife. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos los oyentes y muchas gracias por invitarme al programa.
Gracias a ti por aceptar la invitación. Pues, como siempre y es habitual, este estudio está lleno de personas que están preocupadas por seguir trabajando, por no dar un paso atrás en lo que es a derechos de igualdad y diversidad significa y que la lucha siempre debe estar presente. Y hoy me voy a ir también. Hoy quería haberme quedado, Flora quería que me quedara, pero me voy a ir también. ¿Por qué? Porque yo quiero respetar vuestro estado de libertad y yo tengo una opinión que lo prefiero mantener fuera de los micrófonos. Porque esto no es un objeto de debate. Yo no quiero que este espacio sea un sitio donde se debatan cosas. Ya hay tertulias, ya hay opiniones diversas, hay analistas. Y este es un espacio donde hay que concienciar a la gente de que quedan muchas cosas por hacer y que a pesar de que haya muchas radicalidades, extremos y tal, el camino es el que es y tenemos que seguir ahondando en él. Así que le dejo la palabra a mi amiga Flora.
Gracias,
Madero.
Diego, y sobre todo darte las gracias por tener una invitada de lujo y que lleva temas de igualdad y de violencia de género. Y estoy convencida, primero, que vamos a aprender muchísimo y segundo, que es necesario desde las instituciones visibilizar todas las políticas de igualdad y diversidad. Entonces, darte las gracias porque es un lujo tener a Priscila aquí con nosotros.
Y tanto que sí.
Es un lujo a mí que me inviten. Hay muchas veces en los espacios hay que estar y hay que, como dices, darle voz a las políticas que realizamos, que son tan importantes y que muchas veces están tan invisibilizadas porque, afortunadamente, por lo menos con este grupo de gobierno en el que yo estoy, cada área tiene asumida la igualdad, y eso es muy importante, que no tengo que estar yo detrás de ellos. Esto, el lenguaje, la política, ten en cuenta, pon prioridad, políticas positivas, no, ellos las tienen asumidas, y es más, es al contrario. Ellos vienen, mira el proyecto este que tengo, y la verdad es que es muy, muy, muy positivo en ese sentido, y que muchas veces ellos mismos los promocionan, que es la intención que tenemos.
Sí, bueno, fundamental las políticas transversales, porque la igualdad en compartimentos estancos, como ha sido tradicionalmente, no funciona. No funciona, y al final siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, el feminismo es una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres, y es imprescindible, necesario, la incorporación de los hombres en esta lucha. Si no, no podemos avanzar, no podemos avanzar. Y por eso para mí siempre me congratula que Diego haya pensado, y con José, de tener este espacio en igualdad, porque es que si no incorporas a hombres es imposible avanzar, porque al final esto es como, yo siempre pongo el mismo ejemplo, los curas que están en misa echando la bronca al que está en misa, salga a la plaza, a los que están en la plaza, no a los que estamos en misa, pues esto es lo mismo.
Y yo me voy a ir y voy a decir nada más que una cosa que esta semana le he compartido, y además me enorgullezco muchísimo de tener a esa hija que con 14 años es capaz de decirme, papá, te voy a corregir.
Pues genial.
Y lo voy a compartir aquí y me voy. Papá, no se dice feminazi, se dice hembrista.
Exactamente.
Que una niña de 14 años te pega un zasca con 57.
Bueno,
mira, eso, mira si quedan cosas que hacer.
Eso es que lo estamos haciendo bien. Si los niños de 14 años tienen esa conciencia, es que algo estamos haciendo bien.
Pues esa es la línea que tengo que seguir. Les dejo y a todos, ¿eh? Que vuelvo enseguida y hoy no tienen límite.
Ah, vale, vale. Ah, yo estaba viendo el tiempo.
Ya, cuando yo venga otra vez por aquí, empiecen a pensar, se está acabando el tiempo.
Vale, pues igual eso, vale. Ya sabemos. Bueno, pues nada, vamos a empezar con nuestra primera parte del programa, lo que nosotros llamamos píldoras de igualdad. A ver, Natacha, cuando hablamos de modelo de igualdad en femenino, ¿de qué estamos hablando?
Modelo de igualdad que tiene como objetivo la calidad de vida de toda la población. Ello requiere la plena integración de los hombres en las actividades no remuneradas. Dado que estas actividades requieren una dedicación variable a lo largo de la vida activa, la estructura sociolaboral debe adecuarse a las necesidades de hombres y mujeres que asumen en condiciones de igualdad de trabajo familiar doméstico que permita realizar la actividad mercantil y no mercantil, manteniendo un equilibrio armónico para todas las personas.
Vamos a ver, nosotros siempre ponemos ejemplo. Esto es, el hombre cuando llega a la casa, no vale decirle a la mujer, ¿quieres que te ayude en algo? No.
Sí, está claro que si te dicen que hay que pedirnos la ayuda, es que yo colaboro. No, no colabora, a ti te toca también tu parte, porque la casa y los niños son del 50%.
Oh, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quiero yo?
A mí, pues no lo ves. Un masaje en los pies, yo siempre respondo eso. ¿Qué quieres que te haga? ¿Un masaje en los pies? No, en la casa un masaje en los pies. A mí haces a mí un masajito en los pies.
Claro, es decir, esto no va de en qué te puedo ayudar. O mira, te tendí la ropa. No, 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 no. Esto va de eso. Bueno, vamos con la segunda. Natacha, cuando hablamos de visibilización, ¿de qué estamos hablando?
Pues del proceso de hacer visible lo invisible, de saber, de sacar a la luz, incorporar la historia y a la vida de las mujeres a nuestra realidad y a la historia. La visibilización supone el reconocimiento y revalorización de la historia de las mujeres, de su papel en el mundo y en la vida. En definitiva, la idea de igualdad entre hombres y mujeres.
Todos sabemos que muchas mujeres históricamente, y ahora no, afortunadamente, pues tenían que firmar con seudónimos para poder publicar libros. Pintoras, que se está descubriendo que eran las artistas, ¿no?, que tenían que siempre con seudónimos. Y eso lo que se trata es de visibilizar, es decir, recuperar en la historia pues estas mujeres que aportaron muchísimo. Por ejemplo, la mujer de Einstein. Si la mujer es Hayten no sería Hayten. Y entonces tenemos muchísimos nombres y lo que se trata es de visibilizar.
De recuperarlas, claro, y muchas referentes en la ciencia sobre todo, que antiguamente si una mujer se dedicaba a la ciencia, incluso acababan en la hoguera, la quemaban como bruja.
Es un bicho raro.
Entonces es un bicho raro y es verdad que hay que hacer muchas campañas para poner esos referentes de mujeres científicas y animar a las niñas a estudiar ciencia.
Que estén en profesiones masculinizadas tradicionalmente, pues que la incorporación de la mujer, que siempre decimos que lo que nosotros siempre luchamos es para que puedan elegir, porque también un hombre puede estar en profesiones feminizadas. Es decir, lo que se trata es la posibilidad de la elección, que es lo que ha estado vetado históricamente. Bueno, empezamos ahora ya con nuestro segundo espacio. que le toca a Alejandro Hiroa en 5 minutitos. Y es el espacio que tiene, que llamamos de mujeres emprendedoras. Entonces, esta semana tenemos a Diana Tadeo, que la creo que la tenemos al teléfono, ¿no? Diana, ¿nos escucha?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues muchas gracias en estar en el espacio de Gente en Igualdad y en Diversidad. Gracias, aunque gracias. Te va a entrevistar Alejandro, que sepas que está con nosotros Natacha Arbelo y que tenemos con nosotras también, que al igual le puedo hacer alguna pregunta, alguna historia, la consejera de Igualdad y Violencia de Género del Cabildo de Tenerife. Entonces, le paso la palabra a Alejandro Hiroa.
Diana, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Alejandro. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien,
¿preparada?
Bien.
Venga, vamos allá. Mira, te comento. Bueno, háblanos de ti y háblanos de tu proyecto empresarial.
Pues mira, mi proyecto empresarial surge hace 2 años, pues surge como una bonita casualidad y me gusta decirlo así porque bueno, me pido una excedencia porque, bueno, soy funcionaria y entonces, bueno, para no irme a vivir a otra ciudad me pido una excedencia. Y ahí pues surge la opción, me dan la oportunidad de colaborar en una inmobiliaria, lo cual me ilusionaba mucho porque, bueno, a pesar de que yo realicé estudios sanitarios, pues siempre me ha encantado el mundo del diseño de interiores, el escaparatismo y tal. Entonces, bueno, comencé esa andadura, fui aprendiendo y demás, y bueno, tras un tiempo colaborando con ellos, pues decido emprender yo sola. Uh-huh. Y claro, ahí surgen todas las incertidumbres, ¿no? ¿Saldrá bien? ¿No saldrá bien? Pero bueno, en ese camino no estuve sola porque, bueno, también tengo, mi familia tiene una constructora y entonces pues siempre he estado un poquito ahí apoyada por ellos también en cuanto a dudas y a ofrecer, ¿no?
Sí, la verdad que
Señor House ofrezca un servicio completo, ¿no? Tanto uh-huh. de reformas como de asesoramiento inmobiliario.
Sí, pero un complemento más a ese mismo proyecto que tiene tu familia, claro. Muy bien. Vale, exacto. ¿Y cómo lleva a ser gerente y mujer en el sector inmobiliario, tanto como asesora como empresaria?
Pues lo llevo bien, la verdad, lo llevo bastante bien porque, bueno, creo que se abren muchas puertas en ese sentido. No solo, no creo que por ser hombre o mujer, sino yo creo que nuestra mejor bandera es ser profesionales uh-huh. y ir con nuestro trabajo bien hecho por delante, y eso es muy importante. Y no voy pensando si soy hombre o soy mujer. Es verdad que me he llevado algún sinsabor durante este tiempo, no te lo voy a negar, uh-huh. pero de lo único que me ha servido es para seguir luchando con más fuerza y no darle mucha importancia, básicamente, sino para seguir luchando y seguir haciendo las cosas bien.
Claro, o sea que, sí. Y entre los servicios inmobiliarios que ustedes dan, ¿realizan otro tipo de convenios con empresas o instituciones?
Pues mira, sí, nosotros, bueno, como te comentaba, aparte de Señor House, colabora con Catadini, que es la constructora, y también colaboramos con el Cuerpo Nacional de Policía. Acabamos de firmar un acuerdo uh-huh. en el que, bueno, pues ofrecemos nuestros alquileres, dada la situación actual, que pues hay muchísima demanda, ofrecemos nuestros alquileres durante una semana en exclusiva. Uh-huh. Se publica tanto en nuestras redes sociales como en nuestra página web y a su vez también en la página de ellos, y se manda a todos los afiliados del cuerpo. Y también tanto en la compraventa, pues ellos al vender sus propiedades y nosotros al buscar, al ayudarlos, ¿no? Al asesorarlos, sí, claro. a que encuentren una vivienda o lo que necesiten, ¿no? Y en ese sentido, pues intentamos colaborar no solo con ellos, sino intentamos colaborar con todos nuestros clientes y ofrecer un trato personalizado, completo y cercano, ¿no? Que al final yo creo que es lo más importante,
sí,
que,
sí,
que
el cliente profesionales
se sienta seguro a la hora de vender o comprar, ¿no?
Vale, bueno, y para terminar, Diana, dinos, ¿dónde encontrarte?
Pues mira, nos pueden encontrar tanto en nuestra página web, en findyourhouse.es, en Catadini Construcciones, y en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, ahí los atenderemos encantados, ahí tenemos todos nuestros contactos, en Google también, y ahí tenemos nuestro teléfono de contacto y bueno, estaremos encantados de atenderlo.
Bueno, Diana, yo tengo una última pregunta. Como tenemos con nosotras a la consejera de Igualdad y Violencia de Género, ¿qué petición le hace al Cabildo como mujer empresaria o emprendedora?
Sí, no te oí bien.
Que tenemos con nosotras, como te decía al principio, a la consejera de Igualdad y Violencia de Género, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué petición tú harías como mujer emprendedora, como empresaria, pues en este caso al Cabildo o a las instituciones?
Pues como mujer empresaria, pues más bien como trabajadora, pues que ahora lo que nos estamos viendo todos los pagos, ¿no? Los pagos que nos hacen a los empresarios, tanto los pagos como autónomos, como todas las los impuestos que tenemos que pagar. A mí personalmente me parecen excesivos, entonces un poco de ayuda a ese empresario que no solo al que empieza, sino al que se mantiene en la lucha, ¿no? Que no es poco. Pues seguir incentivando esas ayudas, que sé que las hay, al nuevo empresario y a la mujer empresaria también, pero que no decaiga, ¿no? Seguir ofreciendo esas ayudas y que se revisen el pago del autónomo y todo eso, porque cada vez parece que va más. Entonces, por mi parte, esa sería mi petición.
Bueno, pues Priscila,
apuntadas están.
Vale, bueno, muy pues, bien. Bueno, pues nada, pues muchas gracias.
Diana, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Encantada.
Venga.
Ya saben dónde encontrarnos.
¿Por qué empiezo?
Bueno, pues vamos a cambiar el orden, aunque siempre lo dejamos para el final, pero nos parece importante tener más tiempo con Priscila. Entonces, ya sabes, dos minutos y dos minutos. ¿Qué película tenemos para recomendar este fin de semana, Natacha?
Pues película estrenada hace apenas 22 días en Netflix. Árboles de la Paz, de la directora nacida en Miami, Alana Brown. Es un drama que con tan solo cuatro actrices y un escenario minúsculo y reducido nos cuenta a través de los ojos de las mujeres ruandesas que sobrevivieron al genocidio una conmovedora historia de sufrimiento, pero también de esperanza. En el año 94, en abril, la historia de África se vio consternada por los conflictos sangrientos entre las dos etnias predominantes del país en Ruanda, los Hutus y los Tutsis, que se enfrentaron. Hubo una matanza durante 100 días de guerra, hubo más de 1 millón de muertos, 800 y pico mil muertos, 250 mil mujeres violadas, y fruto de esas violaciones nacieron más de 20 mil niños. ¿De qué va la película? Pues François es un hutu moderado que esconde en la pequeña despensa en el suelo de su cocina a cuatro mujeres de creencias y orígenes muy distintos. Entre ellas se encuentra su mujer Annie, que está embarazada de 5 meses, ha sufrido 4 abortos ya con anterioridad y está escondida porque ella también ayuda a los Tutsis. Janet, una monja católica, una cooperante americana, Peyton, y Mutesi, una mujer que ha sufrido mucho el abuso a lo largo de su vida. François, de vez en cuando, se esconde en el famoso hotel de 5 estrellas, donde era el único refugio donde las milicias genocidas no iban a atacarles, y cuando escapaba del hotel iba a su casa y le suministraba pues agua y comida. Estas mujeres pasaron más de 60 días escondidas en el suelo de su casa. La película es espectacular y hay que verla.
¿Cómo se llamaba?
Árboles de la Paz. Recordemos que el 98% de la película transcurre en ese pequeño habitáculo.
Bueno, pues nos quedamos con Árboles de la Paz. Y ahora, en un minuto, el libro.
¿En un minuto el libro? Pues el libro es de Bebi Fernández, que es una escritora valenciana. El título del libro, su primera novela en 2018, Memorias de una salvaje, y trata pues de... Trata temas tan delicados como el tráfico de personas y la explotación sexual que sufren muchísimas mujeres. La historia va de un matrimonio que tiene... deseaba tener un niño para que siguiera con el negocio familiar, que era nada más y nada menos que el narcotráfico, y tienen una niña. Y entonces esa niña se cría en ese ambiente de machismo, de crueldad y de narcotráfico, de abuso, de trata de mujeres que traen de fuera, porque a su padre lo asesinan cuando ella tiene 19 años y le exigen que pague la deuda a ella y a su madre.
Pues, ¿cómo se llama el libro?
Memorias de una salvaje, de Bebi Fernández.
Bueno, pues ya tenemos entonces la película, recuérdala para quien nos escuche.
Árboles de la Paz.
¿Y el libro?
Memorias de una salvaje.
Bueno, pues ya tenemos tarea para este fin de semana. Y ahora ya empezamos con la entrevista a nuestra consejera. Vamos a empezar. Con Priscila. Bueno, Priscila, otra vez, gracias por estar aquí.
Un placer.
Gracias por estar aquí. Hemos alterado un poquito el programa porque nos parecía importante que tú cerraras. Quizá para empezar, sí que nos gustaría que nos explicases los programas que se están llevando a cabo desde el Cabildo para el empoderamiento de las mujeres. Acabamos de hablar con una mujer empresaria que te acaba de hacer una petición, pero en general, ¿qué tipo de programas se están haciendo?
Bueno, en el Cabildo realizamos el empoderamiento de la mujer, lo realizamos no solo a través de un programa, sino que todas las acciones que nosotros realizamos, que de manera transversal tienen que ver con las mujeres, tienen esa finalidad. el empoderar a las mujeres. Desde la guía de juguetes que sacamos en las Navidades pasadas, que nos decía los roles, luchar contra los roles de género y que esas niñas puedan jugar y empoderarse, hasta el último programa que sacamos en mi área, estamos hablando del programa Gaia, que es para las mujeres mayores, también tiene una línea de actividades en colaboración con ayuntamientos y con las asociaciones para empoderar a las mujeres. Pero también desde Participación y Diversidad, en la mesa, por ejemplo, que tenemos en la Comisión de la Mujer Gitana, también se tratan temas de empoderamiento. Desde empleo, cuando tú haces un programa específico para dar formación y prácticas a 150 mujeres que no han podido tener empleo en lo que se han formado, mujeres tituladas, también hablamos de empoderamiento. Desde agricultura, con los programas de mujer rural, porque otra cosa no, pero en el ámbito rural, la emprendeduría tiene nombre de mujer. O sea, hay que tenerlo muy claro.
Y está todo el tema de la titularidad compartida.
La titularidad compartida, pero es que están ahí, son constantes, son emprendedoras, tienen ideas, las desarrollan, le ponen energía, se forman, piden formación, se profesionalizan. O sea, yo en agricultura, que trabaja muy bien lo que es la mujer rural, tienen un programa muy amplio y tienen bastante inversión. Yo en este año que llevo en colaboración con el consejero, con Javier Parrilla, es una pasada lo que se trabaja. Mujer y deporte. No podemos olvidar la visibilización de la mujer en el deporte.
O las sobre todo en los deportes masculinizados.
En los deportes masculinizados.
Porque claro, es muy fácil
¿Qué
poner...
deporte no está masculinizado? ¿Eh? ¿Qué deporte no está masculinizado? Es que todos los deportes están masculinizados.
Y
quitando gimnasia rítmica y natación sincronizada.
Sí, sí, exactamente. Entonces, seguramente nos están escuchando mujeres, ¿no? Y quisieran dar ese mensaje. Si yo fuera una mujer, vamos a, con independencia de la profesión, ¿no? Pues que desde una mujer rural a una mujer enfermera, a una mujer que sea jueza, que todas necesitan empoderamiento, ¿no? ¿Cómo podrían dirigirse al Cabildo para tener ese tipo de información y qué programa se adapta hacia ellas?
¿Cómo que, pues, a través del Centro Insular, el CADG, que nosotros tenemos en el Cabildo, pues a través de nuestras páginas red Tenerife Violeta. Nosotros, por ejemplo, trabajamos dentro del Tenerife Violeta, está la red insular de Tenerife Violeta, de entidades. Actualmente ya estamos rozando las 100 entidades y el año pasado realizamos 90 proyectos. Pues a través de nuestras redes sociales, a través de la página web, pues pueden contactar con nosotros y allí está la técnico del Cabildo que te asesora y te dice pues qué programa o qué actividad pues está más adaptada a lo que solicita.
Bueno, tú acabas de decir una cosa importante, que es el tema de Tenerife Violeta. Tenerife Violeta que está relacionado, como decimos las feministas, con ver el mundo desde el punto de vista con gafas violetas, ¿no? Entonces, pues la pregunta que te hago ahora, porque me parece que es imprescindible, ¿entiendes que desde el Cabildo se están haciendo políticas con gafas violetas?
Sí, yo entiendo.
Vamos a explicarle a quien nos escucha qué es ver la vida con gafas violetas.
Pues ver la vida con gafas violetas es teniendo en cuenta que ya de por sí las mujeres sufrimos una discriminación por el simplemente hecho de ser mujer. Y es tener esa perspectiva de género, lo que nosotros llamamos perspectiva de género, a la hora de realizar cualquier acción. Entonces sí que es verdad que muchas veces me preguntan, sí, pero claro, eso es de igualdad, ¿no? Eso tiene que ver con igualdad, tiene que ver con planificación y tiene que ver pues con carreteras, si te descuidas. ¿Por qué? O con parques, porque si tú haces un parque y tiene una frondosidad que no unas mujeres no se sienten seguras, o pones un pavimento que resbale, pues ahí hay peligro para las mujeres. Entonces tienes que ponerte las gafas de violeta y decir, ¿cómo lo hago? ¿Cómo practico las políticas día a día? Y la verdad es que afortunadamente yo tengo compañeros muy implicados dentro del Cabildo y cada vez es más, está más con las gafas violetas, y los que no, yo voy corriendo detrás de ellos, no hay ningún problema, yo voy pico y pala.
Lleva bueno, una colección de gafas violetas en el bolso.
Sí, los voy repartiendo.
Bueno, hay un programa que a mí me gusta muchísimo, que yo siempre además le digo, es la de Enrédate sin machismo, ¿no? Que es detectar pues todas estas conductas micromachistas, ¿no? Los pequeños comportamientos micromachistas. Que Natacha, vamos a recordar lo que significaba el micromachismo, que es el típico chiste de cuando decimos, si mi mujer me pide libertad, le amplío la cocina.
Sí.
Entonces, antes nos reíamos y ahora ya no. Entonces, pues, porque las mujeres, todas las mujeres en algún momento de nuestra vida hemos sufrido situaciones micromachistas y sobre todo de violencia de género sin darnos cuenta, ¿no? Sin darnos cuenta. Entonces, sí que me gustaría que nos explicases un poquito la aplicación, porque a mí me parece brutal esa aplicación.
Vale, pues la aplicación es forma parte del programa Enredate sin Machismo. El programa Enredate sin Machismo lo llevamos llevando desde 2015 a los centros educativos de la isla de Tenerife. Entonces los alumnos y las alumnas pues participan durante unas diferentes jornadas, creo que son 12 o 13 jornadas, y se les va dando formación y acaban pues haciendo una actividad que tenga que ver con la igualdad, en un encuentro con todos los centros que realizan el mismo programa. Pues una de las herramientas que se utiliza para este programa es una app, un Enredate sin Machismo. ¿Qué hemos hecho? Pues como esta app se puede usar independientemente que esté dentro del programa o no, y simplemente es a través de unas preguntas, una aplicación de móvil muy fácil, te descargas la aplicación y te van haciendo preguntas. Puedes analizar el machismo en dos línea, que esto es muy importante, porque puedes analizar si existe machismo en tu relación de pareja entre los jóvenes o si existe machismo en tu día a día, en situaciones de tu día a día. Entonces tú vas contestando a las preguntas y depende si tienes una actitud machista o no, pues se va cambiando de la palabra machismo de color. Si tú aciertas todas las preguntas porque no tienes ninguna actitud machista en las respuestas, pues se te pone en verde. Y si no, pues se te van enumerando en naranja si la respuesta tiene connotaciones machistas, o en rojo si es machista. Pero no solo es que se te ponga en rojo, sino que te pone una reflexión el por qué no debería hacerlo así. Entonces es muy importante porque tú pues puedes chequear si en tu día a día pues tienes esas actitudes y así hacerte consciente de que estás teniendo una actitud pues eso mismo. A lo mejor a un joven no le parece nada de inapropiado ese tipo de chiste, ese tipo de actitud, y cuando lo ve y dice, ah, pues a lo mejor sí, porque la otra persona se puede sentir.
Y sobre todo porque se está detectando objetivamente, hay un montón de violencia de género y de comportamientos micromachistas, aunque parezca increíble, en las personas jóvenes, ¿no? Es decir, la típica chica que le manda una foto de WhatsApp de cómo está vestida al novio o a la pareja y le dice, cámbiate de ropa. Porque se están dando un montón de situaciones, es decir, detectar esos primeros pasos que son fundamentales para abortarlo después las situaciones más graves.
Claro, revertir, porque tenemos en cuenta que no todos los asesinatos empiezan porque un día una persona decidió ir a matar a otra persona, ¿no? O sea, vienen dentro de un ciclo de violencia que hay que cortar y evitar, y sobre todo hay que prevenir.
Se tarda 5 años desde que la mujer sufre una situación de violencia de género hasta que hace la primera denuncia, pasa 5 años.
Bueno, 5 años... Depende, nosotros hicimos un estudio en mujeres mayores, son mujeres mayores que estuvieron 50 años aguantando violencia de género. La media en general son 5 años, pero que no todas tardan 5 años y normalmente 5 años suele ser el mínimo. Tenemos que tener en cuenta dependiendo la edad, lo de los estudios, nosotros hicimos el estudio sobre la repercusión de la violencia de género en jóvenes y adolescentes, que forma parte del plan de prevención, lo estamos usando para el plan de prevención que estamos sacando ahora en el Cabildo, y los datos son alarmantes.
Sí.
O sea, estamos hablando que el 50% de los jóvenes no reconoce la violencia de género. Y no la reconoce porque se piensa que violencia de género es la que ejerce el hombre sobre la mujer y la mujer sobre el hombre. Entonces son conceptos que nosotros creíamos que ya estaban asumidos por nuestra juventud y no están asumidos. Entonces ahí hay que implicarse, y hay que implicarse administraciones, familias, colegios y todo el mundo. Y como decía antes Flora, tenemos que implicarnos, y no solo las mujeres, tenemos que implicarnos toda la sociedad.
Y lo que acabas de decir es fundamental, es decir, no es lo mismo la violencia de género de las mujeres de mayores de 65 años, que muchas de ellas se están animando a denunciar. Estamos viendo casos de asesinatos de
el último de Clotilde, a nadie se nos quita de la retina la imagen de la mujer que fue en Arona de 81 años, matado por presuntamente asesinada por su pareja de 84 años. O sea, que no son perfiles. Entonces, sí que es verdad que nosotros recientemente presentamos el estudio Gaia y decía datos, la verdad que bastante, bastante fuertes, que nos hacen reflexionar, y eso nos ha llevado a hacer un programa para la mujer, entre otras cosas, también para visibilizar la violencia en las mujeres mayores, porque ellas no se sienten identificadas en las campañas que hemos hecho hasta ahora. Ellas ven, porque es verdad que en su mayoría las mujeres que sufren violencia o las son las más jóvenes, pero también existe una población, unas mujeres que han sido criadas bajo una socializadas bajo el franquismo, la mayoría de ellas
tienen asumido
que
la
tienen
sumisión.
un rol sí. De sumisión asumido y que decían, pues si esta cuchara come, con esta te queda, y si te pega es normal, es entonces ahí no hay que decir no, que te peguen, que te insulten o que te traten mal no es normal. Y después la resignación es otra cosa con la que tenemos que luchar, contra la resignación, que ellas mismas, yo he tenido el placer de compartir espacios con ellas en alguna actividad que se ha hecho para devolverles los resultados de este estudio, pues se las convocó, y la verdad que fue para mí un placer por contar con sus testimonios y decir, es que, claro, para lo que nos queda. Yo les digo, no, pues para lo que nos queda una vida llena de alegría y no de tristeza, porque ya bastantes tristezas y penas hemos vivido en estos años. Entonces, dar el paso y que ellas hayan sido valientes y se hayan puesto y hayan sido referentes, digo, no, ustedes han hecho una doble labor. Una es salir del ciclo de la violencia que ustedes ya sufrían, y otra, decir que existe y que tenemos recursos, que se pueden acudir. ¿Qué pasa? Es que no acuden, o si acuden al médico, los médicos no son capaces de detectarlo porque te mandan porque me duele la cabeza, a lo mejor no sabes que ese dolor de cabeza pronunciado o ese dolor de estómago que tengo todas las semanas y que me causa ese dolor viene desencajado, pues, por una situación de violencia que no he sabido detectar.
Y acabamos de salir, bueno, estamos todavía, pero bueno, vamos a decir que acabamos de salir de una pandemia, donde los casos de violencia de género han aumentado significativamente. ¿Qué se ha hecho desde el Cabildo? Pues sobre todo, ahora que ya estamos saliendo de estas mujeres, pues que estuvieron que convivir con su agresor, encerradas además durante un montón de tiempo, sin poder salir. Ha sido importantísima la campaña de la farmacia, la de la mascarilla
19,
la de mascarilla es importante, pero aún así ahora se está aflorando un montón de problemas mentales, está aflorando un montón de situaciones. Entonces sí que me gustaría saber si desde el Cabildo se ha implementado pues alguna medida especial.
Pues desde el Cabildo estamos trabajando la violencia en sentido especializado, se están creando, pues como estaba comentando, ahora mismo estamos trabajando la violencia en mujeres mayores, también por otro lado estamos trabajando la prevención, que es lo que yo me encargo, violencia, como ya saben, la unidad de violencia de género se encuentra en Elías y es mi compañera Marian Franquet la que dirige todos los programas de violencia, pero lo estamos haciendo especializada, pues pisos, por ejemplo, un piso de patología dual de mujeres que tienen pues no solo han sufrido violencia, sino que también tienen pues problemas de adicciones o tienen este tipo de problemas, pues hacerlo de manera especializada, que ellas vean que están, se trata el problema no de manera general, porque como decíamos antes, no se puede tratar de la misma manera una mujer mayor que sufre violencia de género que una mujer joven, porque el sistema está preparado para una mujer joven, porque tienes tu piso, tienes tu proceso de recuperación, y una vez salgas del sistema de recuperación, pues la finalidad es reinsertarte a través de un empleo, que tú puedas tener tu propia vivienda y hacer pues proceso para reinsertarlas, pero las mujeres mayores no. Las mujeres mayores no, ya no están en vida laboral, ya no pueden reincorporarse. Pues entonces estamos, como digo yo, repensando el sistema a ver cómo podemos trasladar y especializar cada vez más los servicios y las atenciones que tenemos desde el Cabildo. Un ejemplo claro, por ejemplo, fue que con perspectiva, que digo yo que hay que tener la perspectiva de género, esas gafas violetas, los pisos que tenemos de menores, por ejemplo, tenemos un piso solamente para niñas. Que podía en pisos de niñas, para que niñas que vienen migrantes, ¿no? de menores no acompañados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, esas niñas ya han sufrido lo que han sufrido en ese proceso migratorio, y tenerlas cuando ya tienen edades entre 14, 15 años con otros niños, pues nos dimos cuenta que cuando las trasladamos a un piso solo para ellas, su actitud cambió, porque se sentían seguras. Entonces, todas estas pequeñas cosas, acciones que podamos hacer y que, le, como digo yo, con esas gafas, con esas perspectivas, creo que hacen, son pequeños pasos que están dando muchos avances.
Lo que acabas de decir, el tema de las mujeres migrantes es un tema tremendo, ¿no? Porque lo hemos visto, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. Es decir, las mujeres que huían ya le estaban esperando las mafias del sexo para que se prostituyeran. Y aquí en Tenerife, por ejemplo, y en España, cuando han ido llegando, pues ya están las mafias detectando las chicas que están en situación de vulnerabilidad para meterlas en la red de la prostitución. Y es tremendo porque tenemos que pensar que cuando viene una mujer en patera, la experiencia vital que ha vivido no tiene nada que ver con la experiencia vital que ha vivido un hombre, porque muchas de ellas han sido violadas varias veces.
El proceso migratorio de una mujer es extremadamente duro, y tanto es así que muchas de ellas hacen el proceso migratorio vestidas de hombres por los peligros. Es muy raro el caso de una mujer que haya llegado aquí que no haya sufrido algún tipo de violencia sexual, violencia física y violencia de todo tipo. Entonces hay que, una vez estén aquí, tratarlas de manera pues especial. Y lo de la prostitución, tengo que decir que para nosotros fue un gran logro que el Cabildo fuera la primera institución que se declarara abolicionista de la prostitución. O sea, hay que luchar contra la prostitución. La prostitución no puede ser una opción. No puede ser una opción frente a una desgracia económica, frente a una situación de vulnerabilidad. La prostitución no puede ser una opción.
Y aquí, además, aquí siempre hacemos la misma pregunta, ¿no? Los que dicen que la prostitución hay que regularizarla con seguridad social, con un salario y tal. A esa persona que dice eso, hay que hacerle la siguiente pregunta. ¿A ti te gustaría que tu hija o tu hermana fuera prostituta? ¿Tú lo dirías en tu entorno social?
No, yo siempre digo, ¿y qué hacemos? Una FP. Vamos a hacer una FP de prostitución.
No, pero...
En el primer curso, ¿qué ponemos?
Sí.
En el segundo, y claro, ya le hacemos la versión universitaria también de la prostitución. ¿Usted pondría a su hija a formarse en eso?
Claro.
¿A su hermana o a su madre?
No, pero, no, pues entonces... pero hay que decirle, es decir, pues mira, mi mujer, porque yo tengo amigas, se dedican a la limpieza. Perfecto, tú te dedicas a limpiar. ¿Entiendes? Y mi marido es barrendero. Vale, tú dedicas, eres barrendero. Perfecto. Pero tú dirías con la misma claridad o con la misma relajación. ¿Y tu mujer qué es? Prostituta. ¿Tu hija qué es? No, mira, es que mi hija tiene vocación de prostituta. ¿Entiendes? Porque es que hay que hablar en estos términos.
Bueno, hay que tener en cuenta que no se compra sexo, se compra poder. El poder de tener, de poder estar comprando un cuerpo, o sea, estás comprando el poder de que ejercer sobre él. Porque no estás diciendo sexo, ¿no? Hoy en día yo creo que no es necesario comprar sexo para tener sexo, o sea, hoy en día no. No me vengan a decir, no, es que es consumo, es que están dando un servicio social, como me han dicho a mí. No. No, por ahí no entramos. Estás comprando el cuerpo de una mujer para hacerle algo que no te haría de manera voluntaria si no tuviese esa necesidad económica. Con lo cual estás...
Y que esa mujer tiene una tragedia detrás.
Y
tiene una precarización no económica, desestructurada socialmente.
Te estás aprovechando.
Vienen engañadas muchas de ellas con una esperanza de un contrato laboral y después le quitan el pasaporte. Las que vienen de África vienen con la magia esta que...
Está claro que sin prostitución no hay trata. Para acabar con la trata hay que acabar con la prostitución. Si tú no le das la opción de que se pueda comprar un cuerpo de mujer, no se traficará con el cuerpo de mujer. ¿Está claro? Entonces, lo que tenemos que tener claro es decir no, por aquí no. Y yo, le pese a quien le pese, lo voy a seguir diciendo cada vez que me pongan un micro delante. La prostitución no puede ser una opción de precariedad. Las administraciones nos tenemos que implicar para que esas mujeres que están en situación de precariedad tengan un lugar y un apoyo para que no tengan que recurrir a la prostitución.
Pues Priscila y Flora, créanme que me tienen pensando. Con lo cual, es bueno, yo creo que nuestros oyentes también están reflexionando sobre lo que se está comentando en esta mesa, porque el tema es tiene escalado, ¿eh? Tiene escalado.
No, lo de la FP de prostituta te ha llegado al alma, seguro.
El primero de FP de puta me ha gustado.
No, no, porque es que hay que hablar, a veces sí, hay que hablar.
Hay que quitarse, hay que quitarse.
Con esta dureza, ¿entiendes?
Hay que decir, hay que hacer eso, quedarse, como digo yo, reflexionando y decir... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo abogo por una sociedad en la que en una situación de vulnerabilidad que nos puede tocar a todos, que hay que tener en cuenta que nos puede tocar a todos, que nadie está libre de en un momento de su vida tener una situación, tener una administración que responda y que te ayude y que te dé esa facilidad para superar ese bache, ya sea a través de un plan de empleo, ya sea a través de una ayuda económica en un momento puntual, pero que no sea la opción de, claro, como eres mujer, si tienes necesidad y tienes hijos que mantener.
Pues bueno, estamos acabando.
Bueno, vamos a pedirle a Priscila, porque claro, nos hemos puesto muy serios, ¿no? Y siempre nos gusta terminar el programa con una alegría. Entonces, dinos pues alguna actividad o alguna sugerencia para las mujeres desde el Cabildo que se pueda hacer. Algo, pues mira, a mí me ha encantado, que yo no lo sabía, lo de poder consultar libros especializados en política de mujeres.
Tenemos una...
Por cierto, invito
a la librería. Natacha tenía esa página web, gente que tú quieres. Traía los libritos, ¿eh?
La librería de mujeres de Santa Cruz.
Hoy
cumpla 12 años.
El 75% de las lectoras de este país son mujeres.
Por supuesto.
Me lo vi el otro día y digo. Y además yo miro a mi entorno y digo, ton, coño.
No lo veo. Hoy invito a la librería de mujeres, la de Santa Cruz, que hoy hace 12 años de su apertura. Yo soy clienta fija, lógicamente, porque además estoy en un grupo que se llama La Tribu, donde nos tenemos que leer un libro al mes y después lo comentamos. Entonces, vamos a terminar con algo pues alegre, divertido.
Positivo,
y sobre todo... Con el compromiso, después del verano, de que vuelva.
Por supuesto. Me vuelven a invitar y yo vengo. Además, a mí estas cosas, pues cuando se hablan de temas que a mí me llegan, que me hierven la sangre, como digo yo, que me hacen tener sangre y recorrido, yo encantadísima de volver. Pues dos cosas. Una, que nosotros tenemos la agenda Tenerife Violeta, que se puede consultar, y todas las entidades, ayuntamientos y demás instituciones que formamos parte de la red, colgamos las actividades. Entonces tú pinchas de manera fácil y ves pues si en el municipio de al lado, en mi propio municipio, hay una actividad sobre igualdad, pues están en la agenda Tenerife Violeta. Y por otro lado, pues también decirles que tenemos el Centro Insular de Género, que está en el CADG, que está ahora mismo está situado en Elías, en el que tenemos una biblioteca de mujer. O sea, es la única biblioteca específica solamente de mujer que existe en la isla de Tenerife, y que tenemos muchos libros y muchos recursos que se pueden de préstamo, que pueden ir a acudir a coger el libro, leerlo y luego devolverlo.
Pues nada, pues Diego, te toca despedir a ti. Y,
me deja lo mejor.
Claro. ¿Eh? Y dar las gracias a José, a Natacha, a Alejandro y sobre todo a Priscila por estar aquí.
La semana que viene es la última semana de esta temporada maravillosa, que volverá a comenzar el próximo septiembre. Pero vienen para acá el viernes y decimos adiós.
Hombre, Natacha, Alejandro.
Yo siempre toda la semana digo lo mismo. Digo, la semana que viene que nos toca venir.
Bueno, pues ya está. Pues ya no. Natacha,
me pongo a ello.
Porque Natacha se curra, ¿eh? Se curra su espacio.
Se le nota. Alejandro Eiroa.
Eiroa, por fin.
Hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Natacha Arbelo.
Cuenta con nosotros.
Buena noticia.
Y nada, y un placer estar aquí.
Y Priscila, espero que hayas disfrutado este ratito como hemos disfrutado nosotros.
Un placer estar aquí.
Está siempre invitada, y a ver si el año que viene, la temporada que viene, la convencemos a esta que vengan todas las
semanas. Sí, bueno, porque yo la semana que viene no puedo venir, que tengo pleno. Si no, yo vendría.
Y otro día hablamos de política. Hoy hemos hablado de lo que teníamos que hablar, que creo que es más productivo, es más necesario, además, para esta sociedad, hablar en positivo, hablar en...
Hemos hablado de política de manera subliminal, ¿eh?
Política poquita.
Pero no, pero son las políticas de igualdad, que son importantísima.
Pero otro día la invito para hablar de política. Entonces me costará más trabajo otra vez.
A lo mejor lo que te costará más trabajo es despedirme.
Bueno, pues acabamos aquí la sección de Igualdad y Diversidad. La semana que viene la despedimos y vamos a disfrutar de, como venimos haciendo esta semana, de la música del verano. Este año, ¿sabes a qué año? Este día, ¿sabes a qué año nos vamos? Al 14. al 14 y al 13. El gallo 14, la canción de verano fue Bailando, de Enrique Iglesias. Así que yo sé que a ti te gusta. Yo sé que a ti te gusta, Flora. Vamos a disfrutar de ella y enseguida volvemos con todos ustedes.
Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
Pues a esta hora de la mañana, cuando ya nos vamos acercando peligrosamente a las 10 de la mañana, bueno, ya son las 10 en punto, pues tiempo de dedicarle al cine. Y para eso, ya saben ustedes, contamos con la mejor colaboración. Manu Díaz-Noda, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Como siempre, contento de escucharte a través de los cascos y nuestros oyentes a través de sus altavoces de sus radios. Y algunos por internet.
Algunos por internet, algunos lo estarán escuchando con cascos también.
Sí, también, también. Y algunos en sesiones plenarias.
Bueno,
así que eso que están escuchando.
Espero que no, que estén en sesiones plenarias, hay que estar en sesión plenaria.
Ya te digo yo que sí. Así que además están esperando este momento para saber qué van a hacer este fin de semana, como me pasa a mí, que también tengo yo aquí apuntado la chelidita que tú me mandas y veo que hay cosas muy, muy, muy interesantes. Así que cuando tú quieras, empezamos por la plataforma.
Mira, empezamos por Netflix, que esta semana de nuevo pues va a tener dobleta, así que arrancaremos y cerraremos la parte de plataformas con esta plataforma. Y empezamos con una producción española que se titula La noche más larga, una miniserie de 6 episodios creada por Víctor Sierra y José Moray, y que viene con un reparto bastante atractivo. Tenemos a Alberto Amán, tenemos a Luis Callejo, y después en roles secundarios, pues a Bárbara Goenaga, tenemos a José Luis García Pérez, a Roberto Álamo o Daniel Badalejo. Es un thriller ambientado dentro de una prisión psiquiátrica, y que en este caso pues tenemos a Luis Callejo, que es un peligroso asesino en serie que está prisionero, es uno de los prisioneros de esta prisión psiquiátrica. Digamos, yo creo que aquí Callejo pues se revisó un par de veces El silencio de los corderos, por lo que podemos ver en el tráiler, y de repente hay un grupo de hombres armados que rodea el complejo, corta las comunicaciones con el exterior, y cuyo objetivo es obligar a la administración de la prisión a que entregue a esta persona. Ahí el director de la prisión es el personaje que interpreta Alberto Amán, se va a negar a obedecer y va a hacer todo lo posible por resistir pues un ataque, pero que le supera en cuestión de armamento de fuego. Así que un thriller de tensión con un personaje que puede ser muy carismático en las manos de Luis Callejo, y pues tensión para pasar un rato intenso en casa este fin de semana.
No es solo un asesino, es muy inteligente. Sabe manipular y utilizar a los demás.
Mañana se lo llevan a primera hora.
Estupenda, estupenda opción. Ya la tengo apuntada y esta me la voy a comer este fin de semana. Vámonos con la segunda.
Bueno, pues ahora nos vamos a Apple TV, también una miniserie, también 6 episodios y también ambientada dentro del ámbito de una prisión. En este caso está basada en una historia real, la historia de James King, que era una estrella del fútbol americano en el instituto, hijo de un policía condecorado, y que de repente pues es detenido por tráfico de drogas. En principio la sentencia son 10 años en una prisión de mínima seguridad, pero se le dan dos opciones: o bien cumplir con esa condena, pero sin opción a libertad condicional, o ingresar en una prisión de máxima seguridad donde le pondrían en la celda con un presunto asesino en serie al que como que acaba de apelar a su condena y podría quedar en libertad, con la intención de ganarse su confianza y conseguir una confesión, no solo para que no salga de la cárcel, sino para descubrir pues dónde están enterrados el cuerpo de varias niñas que han sido sus víctimas. Esa es la trama que nos presenta Encerrado con el Diablo, como decimos, basado en una historia real, a partir del libro autobiográfico de James Keane, y que viene de la mano de Joe Chappelle, con guión de Dennis Lehane, y un reparto donde tenemos a Taron Egerton en el papel de James Keane, y Paul Walter Hauser como Larry Hall, este presunto asesino en serie que está en la prisión de máxima seguridad. También en roles secundarios pues tenemos a Greg Kinnear o al recientemente fallecido Ray Liotta.
Pisa el acelerador. Si sale, matará una y otra vez.
Bueno, pues ya lo que viene ahora son películas, ¿no?
Ahora sí, nos quedan dos películas, aunque vienen por plataforma. Una que bueno, nos llega a través de Amazon Prime, pero que bueno, se ve que no ha conseguido ventana en distribución en salas, porque es una película que perfectamente podría haber optado a las salas de cine, entre otras cosas, porque en 2021 en el Festival de Berlín ganó el Oso de Plata a la mejor interpretación principal para María Eggert. En los Goya fue nominada a mejor película europea. En los premios del cine alemán ganó 4 premios, incluyendo mejor película y mejor dirección para María Schrader. María Schrader, por otro lado, directora de la serie Unorthodox de Netflix, una serie también muy interesante, así que desde luego tenía todos los ingredientes para poder llegar a la sala, pero no llega directo a Amazon Prime. Al fin y al cabo, estos son los tiempos que corren. Maren Egert interpreta a una mujer científica que trabaja en el Museo Pergamón de Berlín y que para conseguir fondos para su investigación acepta participar en un estudio un tanto particular. Un grupo de investigadores pues han desarrollado un robot humanoide que está programado para encajar con la personalidad y necesidades de aquella persona a la que acompañe. Y pues Alma se presenta voluntaria para ver el funcionamiento de este robot con un ser humano. En un principio pues ella va a tener un cierto rechazo al ser consciente que está tratando con un ser artificial, pero es verdad que la personalidad de este robot pues va a ser totalmente atractiva. Tenemos pues eso, Maren Egert en el papel principal, y como el androide tenemos al actor británico Dan Stevens.
No son precisamente los deseos sin cumplir, las fantasías y la búsqueda eterna de la felicidad el origen de lo que nos hace humanos.
Pues vamos con la última propuesta en plataforma.
Pues entramos con Netflix, con una película de animación que se titula El monstruo marino. Es la nueva película, la primera en solitario del director Chris Williams, que fue pues co-director de títulos como Big Hero 6 o Bayana, y que ahora pues nos devuelve un poco a aquellos tiempos de leyenda, donde los mares estaban habitados por criaturas aterradoras y gigantescas, y donde pues había expediciones de dispuestas pues a cazar y exterminar a este tipo de criaturas. La protagonista es una niña que se cuela como polizona en un barco, en uno de estos barcos, donde pues navega un famoso héroe por haber precisamente exterminado a muchas de estas criaturas marinas. En su viaje pues se van a encontrar con un monstruo muy particular y pues bueno, digamos que la relación con este monstruo pues les va a plantear diferentes retos y replantearse pues lo que sería en aquel momento la verdad oficial.
No lo es.
El Dregmore está plagado de monstruos, monstruos que quieren comernos. No te lo vas a quedar.
Pero es tan mono.
Pues con esto concluimos la oferta en plataforma y nos pasamos ya a la sala.
Señoras y señores. Pues sí, en sala, que comenzamos con una película del cineasta británico Terence Davis, un director muy interesante, que afortunadamente cada vez sus películas van llegando más y mejor a las salas de cine, aunque es verdad que gran parte de su filmografía pues sigue inédita en nuestro país. Terence Davis es el director de títulos como La Casa de la Alegría, The Deep Blue Sea o Historia de una Pasión. Y ahora, bueno, digamos que en su título anterior siempre pues ha demostrado un interés por el mundo de la literatura, del arte, por siempre pues películas de corte histórico, y donde pues también se trata el tema de la homosexualidad. En su última película, Benediction, que viene protagonizada por Jack Lauden y Simon Russell-Beale, pues precisamente va por esa misma línea. Se trata de una película biográfica sobre el poeta Siegfried Sassoon, un hombre que combatió en la Primera Guerra Mundial, que regresó condecorado por su valentía, pero también traumatizado por el impacto de la guerra, y nada más regresar a su país pues se convirtió en el primer la primera voz crítica en la continuación de la guerra por parte de su gobierno. Su obra, tanto su obra poética como ensayística, pues se inspiró en las experiencias en el frente occidental y digamos que fue una obra pues muy contestataria con referente a la guerra. En la película pues vamos a ver ese regreso tras la guerra, vamos a ver cómo combate ideológicamente a través de su literatura y también cómo va a luchar contra una homosexualidad no aceptada, donde mantendrá relaciones con diferentes hombres sin querer aceptar que esa es su orientación sexual.
¿Rango?
Alférez.
¿Enfermedad?
Tuve una especie de colapso. Tú con los fantasmas de los soldados caídos y yo en el campo donde batallan los hombres. Su deber es obedecer todas las órdenes. Ante tal carnicería no puedo ordenarle nada a mi conciencia. Buenos días, doctor.
Tenemos una revista interna. Le haría bien que usted contribuyera.
Intentaré escribir algo ameno y gracioso.
No hará falta tanto esfuerzo.
Vamos con la segunda propuesta.
Bueno, con la segunda propuesta también toca el tema de la homosexualidad. Se trata de Money Boys, es una coproducción entre Austria, Francia, Taiwán y Bélgica, y trata pues precisamente en Taiwán la situación del colectivo LGTBIQ+, y también como muchos de los miembros de esta comunidad pues se ven obligados a ejercer la prostitución. El protagonista es un joven al que su familia no acepta su manera de su orientación, no acepta que sea homosexual, y él pues se ve obligado a prostituirse para ganar dinero, no solo para mantenerse él, sino que además para mantener a su propia familia, que digamos critica su estilo de vida, pero no tiene ningún problema en aceptar su dinero. En un momento determinado, pues intentará romper con todos estos lazos e iniciar una nueva vida, eso sí, buscando pues ser reconocido y ser aceptado tal y como es.
Tercera oferta.
Bueno, pues la tercera oferta nos lleva al terreno del anime japonés, además un personaje extremadamente popular creado por Gosho Aoyama. Se trata del detective Conan, que inició su andadura a mediados de los 90 en formato de manga. Después la popularidad del personaje iría creciendo, tendría series de televisión, videojuegos, etcétera, y pues de manera regular pues se han ido produciendo una serie de películas protagonizadas por este detective de aspecto infantil. De hecho, Detective Conan, la novia de Halloween, que es la película que se estrena este fin de semana en nuestra sala, pues sería la 25ª entrega en formato de largometraje que tenemos de las aventuras de Detective Conan. Obviamente, pues no todas se han estrenado en cine en nuestro país, aunque sí es cierto que las últimas han ido encontrando un hueco. En este caso, pues la historia comienza con la boda de los detectives Sato y Takagi, que es interrumpida por el asalto de un grupo de hombres armados, un ataque que viene coordinado desde, digamos, el perpetrador, una de las de los criminales encerrados en la cárcel por los detectives, que lo que busca es venganza. Al mismo tiempo, pues hay un personaje misterioso de una mujer disfrazada y que va a suponer también un elemento fundamental para el desarrollo de la trama de esta película. El detective Conan, la novia de Halloween.
Pues la que viene ahora me va a tocar también, así que cuéntanos de qué va la superproducción de la semana.
Bueno, pues en este caso se trata de Thor, Love and Thunder, Amor y Trueno, que es la cuarta entrega de las aventuras, vamos a decir, en solitario de Thor, del Thor Marvelita, y que en este caso pues continúa la historia del personaje tras los acontecimientos de Vengadores Endgame, que recordemos pues al final Thor acababa incorporándose a la tripulación de los Guardianes de la Galaxia y buscando pues su lugar en el mundo en un momento de crisis de identidad. Ahora vamos a ver pues todo ese proceso de digamos un redescubrimiento de sí mismo de Thor en una historia donde va a tener pues un reencuentro con Jane Foster, su novia de planeta Tierra, y también va a tener un enfrentamiento con Gorr, el carnicero de dioses, un ser extraterrestre que tiene como cruzada personal eliminar a todos los llamados dioses en general. En esta nueva aventura, pues además el Thor vikingo se va a encontrar con el Zeus griego, interpretado en esta ocasión por Russell Crowe, y también pues digamos con ese toque un poco de aventura y de comedia que ha marcado las últimas entregas. De hecho, la película viene dirigida por Taika Waititi, que fue el director de Thor Ragnarok, que es el que ha marcado también un poco la línea a seguir en las nuevas aventuras del dios del trueno.
La historia del vikingo espacial Thor, hijo de Odín. No era un hombre corriente, era un dios. Después de salvar la Tierra por enésima vez, Thor emprendió un nuevo viaje.
Y para concluir hoy, banda sonora original que usted nos propone.
Pues bueno, como el fin de semana se promete calentito, pues me he quedado con la canción Heat Waves, canción creada en 1933 por Irving Berlin para el musical A Thousand Cheer, y que ha sido interpretada por multitud de artistas, por Ethel Merman, por Marilyn Monroe, por Bing Crosby y Danny Kaye, por Ella Fitzgerald, incluso por la señorita Piggy. En este caso nos vamos a quedar con la versión de Ella Fitzgerald, que quizás es la más conocida, y bueno, esperemos que con esta canción se nos alivie un poco las temperaturas que vamos a tener que sufrir este fin de semana.
Pues Manu, que te digo que ya nos queda una semanita para acabar la temporada, así que la semana que viene nos reencontramos en las antenas radiofónicas aquí en Gente Radio sobre esta misma horita. Mientras tanto, pásalo bien y disfrutemos del cine.
Estupendo, pues a disfrutar del cine, pues con en casa, en la sala, y sino también pues disfrutar de otras formas de ocio de exterior.
Un abrazo, Manu, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Ya me estoy escuchando a través de los altavoces, ¿cómo? Así que tengan ustedes cuidado, que estamos en directo. Os voy a dejar hablar.
Ah, llama a alguien.
Es que estaban hablando y digo, a ver si las engaño. Y se ponen a hablar ahí con el micrófono encendido. No, pero me han pillado, José se ha dado cuenta. Buenos días, Delia Escobar.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, María Jesús Alonso.
Buenos días.
Buenos días, Patricia Fernández.
Buenos días.
Si se han dado ustedes cuenta, hoy hay pleno del municipio del Ayuntamiento de La Orotava. ¿Pleno del municipio del Ayuntamiento? No, pleno del municipio de La Orotava. Coalición Canaria, Partido Socialista y PP. A ver si les identifican ustedes por los contenidos que vamos a hablar hoy. Porque no vamos a hablar de política, ¿saben? Y mucho menos de La Orotava. Así que tranquila, no, relájense, que aquí no vamos a sacar ninguna moción.
De ¿Tien? La Orotava no.
Los apuntes, por si acaso.
Yo quería hablar con ustedes de muchas cosas, pero como siempre se me amontonan. Digo, ¿cuál pongo primero, cuál pongo después, cuál es no sé cuánto, no sé qué? Pero hoy vamos a empezar por una cosa que quiero compartir con ustedes, con ellas dos lo he compartido antes, y es que la temporada que viene se me ha ocurrido, a consejo de una persona que de mi total confianza, que acabemos con la feminidad de esta tertulia. Ya vamos a incorporar a las mujeres todas las tertulias de esta casa, de lunes a viernes. Ya no es necesario visibilizar a las políticas.
Yo creo que ese es el camino, si buscas la igualdad. ¿verdad? Tiene que hacer la integración, lo va asociado.
Está claro. Fuera. Estamos ya, como todo, ¿no? Va cambiando del 3.0, pues iremos al 4.0, que será, pues el siguiente paso es que normalizar, ¿vale? Normalizar la presencia de
mujeres en todas las actividades de la vida.
De mujeres y hombres en todas las actividades de la vida, teniendo en cuenta dónde venimos. Somos herederos de un pasado y yo sé que todas las personas que estamos aquí luchamos por el valor de las mujeres y hombres en igualdad, ¿no? En igualdad de condiciones.
Pero que la mejor manera de dar normalidad a eso es normalizarlo de verdad. Entonces, claro, de lunes a viernes, en esta casa hay tertulia de distintos ámbitos, políticos, históricos, culturales.
La radio suya.
No, no, y queremos hacerlo, queremos concluir el año que viene, queremos concluir todos los días con una tertulia que nos oxigene un poco los cerebros. Ya he ido trabajando en esa línea. Y hoy se lo digo a ustedes que esta y la que viene van a ser las últimas tertulias de mujeres, porque las mujeres en esta casa van a estar incorporadas en todos los ámbitos.
Me parece acertada la decisión.
Sí, pero
es
bueno,
un pasito más.
Pero no digas lo de las mujeres están incorporadas, sino que los hombres y las mujeres estamos incorporados.
No, porque es que ha tenido que incorporarse la mujer a muchísimas cosas.
Sí, pero en la radio lleva años la mujer.
Sí, pero en esta casa que estamos muy motivados por el tema de la igualdad real. No, vale. No las luchas absurdas, sino la igualdad real. Yo creo que la mejor manera de hacerlo es normalizar la situación en todo.
Me parece fantástico.
Y he de reconocer que es difícil encontrar mujeres que estén dispuestas y tengan tiempo todavía por obligaciones familiares, todavía por obligaciones profesionales, y a los hombres les es más sencillo. No lo sé por qué, no lo he entendido.
¿Cómo que no lo sabes? Entonces, yo decía antes que somos herederos de un pasado, me refiero a todas esas estructuras que siguen funcionando a nivel doméstico, familiar,
sigue existiendo.
Sí, aquí tienes un grupo de mujeres que muy participan potente. Un montón, hay muchas mujeres durante la semana que pasan por ahí.
Y creciendo.
Y asumen las mujeres más roles tradicionales que los hombres.
Tenemos más carga todavía.
Porque impuestas y porque lo asumes directamente, naces y lo asumes, o sea, o te han educado así para asumirlo.
Sí, bueno, hemos sido educadas como mujeres, ¿no? Ya lo decía desde las primeras feministas, ¿no? Virginia Woolf decía que el amor se hace, es un concepto educativo también, ¿no? Entonces eso lo tenemos que ser conscientes y tenemos que avanzar con eso.
Ha cambiado bastante. Y a la mujer
gracias a Dios, pero yo estoy muy contento porque me la ha reflexionado. Es que yo, la verdad es que el mejor consejo que se le puede dar a cualquier persona es que sea consciente de que el proceso de aprendizaje es permanente en la vida y que cualquier persona de tu entorno, por muy insignificante que pueda parecerte, te puede aportar una visión muy, 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 muy gratificante y muy constructiva a tu personalidad. Y a mí esta reflexión me la han hecho una niña de 14 años y una mujer de 62. Hablando de un mismo concepto, digo, es que tienen toda la razón.
Yo creo que es la mejor forma de naturalizar la igualdad y la normalidad, de integrar, de no crear espacios separados, sino que se vea con normal estar todos hombres y mujeres.
Y al fin y al cabo... ¿no?
Perdón. El proceso de escucha es importantísimo.
Al fin y al cabo, esto es un proceso que llevamos a nivel personal. Son esquemas educativos que tenemos implantados desde hace muchas generaciones. La mejor manera de avanzar es también interiorizar que ese cambio es posible y sale de ese discurso, de esa niña de 14 años, que su vivencia es otra, y la de la señora de 60 y tantos, pues también. Supongo que ellas habrán también entendido de dónde vienen, dónde están ahora y lo que quieren.
Pues fíjate tú que la chica de 14 años me rompió los esquemas hace tiempo, ¿no? El Día de la Mujer. Me dijo, pa, porque hay un Día de la Mujer.
¿Le dijiste quién es la mujer?
Pa. ¿Esto no tendría que ser todos los días? ¿O que solamente venimos aquí al instituto, nos damos una charla el día 8 y adiós que te vuelve el cielo?
Ni siquiera no es todos los días, ni siquiera debería existir el día. Porque ya creo que ya llevamos caminando con esto muchísimos años. Hace 60 años no podemos hablar lo mismo. Veníamos a una dictadura franquista, lo sabemos todos, no vamos a repetirnos. El Día de la Mujer, que realmente el día 8 de marzo nació como el Día de la Mujer Trabajadora.
Que eran las menos.
Que eran las menos.
Menos porque consideraban trabajadoras cuando le pagaban un sueldo. Pero trabajaban como las más. Porque no cotizaban en la seguridad social. Trabajar fuera.
Claro. Es verdad que se ha quitado lo de trabajadora. Se quedó el Día de la Mujer. Pero realmente era el Día de la Mujer Trabajadora. Como reivindicando que la mujer también tiene derechos a trabajar en cualquier trabajo que pueda hacer cualquier hombre. Porque todo se puede hacer.
Yo
igual.
Creo que sí. Que como todo proceso, yo sí creo que el día se puede mantener. Porque al fin y al cabo siguen habiendo rasgos y comportamientos que nos recuerdan un pasado terrible, sobre todo en el campo de las violencias que se ejercen, aquellas estructuras de poder invisibles, aquellas estructuras educativas que se nos activan de forma automática, que nos hacen comportarnos como mujeres tradicionales, asumiendo roles que se nos dan por tradición. Mientras eso quede por trabajar, yo creo que sí se puede seguir celebrando el Día de la Mujer. la tendencia es otra. La tendencia es la igualdad, la inclusión de todas las personas. Claro que sí, ese es el gran objetivo, ¿verdad? Y es ahí donde estamos. Pero si es un proceso, yo creo que sí, que puede seguir habiendo. Celebramos un montón de cosas.
No, yo sinceramente, desde el ámbito personal, no soy muy partidaria de los días de.
Yo tampoco.
En general, pero también creo que son necesarios. Pero es que son necesarios al final, porque hay mucha gente a lo mejor que no se plantea este tipo de cosas si no llega el día de. Si de repente no se visualiza.
Porque no lo visualiza.
Pero yo soy de las que no.
Yo creo que lo de la violencia el día 25 de noviembre, ese sí es importante, porque sigue habiendo violencia contra las mujeres. También contra algún hombre, pero la mayoría contra las mujeres. Ese día sí lo visibilizo y creo que deberíamos trabajar, porque lo hablamos el otro día en la tertulia, que yo llevo repitiendo 3 semanas, no te quejarás.
Muy bien, muy bien. Después de la fiesta es lo menos que
lo de la niña de Parla, que al final, por desgracia, falleció. Una niña de 18 años con su pareja de 20, expareja de 20, o sea, demasiado jóvenes, algo estamos haciendo mal. Yo creo que el 25 de noviembre...
Y en Arona una señora de 81 con un señor de 84. Es que tremendo.
Pero yo ahí no sabré algo. Yo ahí siempre pienso que si hay alguna enfermedad como Alzheimer o alguna cosa de donde no reaccionen, pues cuando llevas tantos años.
Aquella estructura invisible, violenta que hace pensar a una persona quitar la vida a otra por el simple hecho de ser mujer.
Bueno, yo te punto. Digo porque...
No hay otra motivación.
No, sí, pero con 84 años es que no, lo ves como un sinsentido, ¿no? Que pues, vamos, yo por lo menos.
Lo que es un sinsentido es que una persona quite la
vida. No, eso sí, no, eso sí, pero ya cuando... Pero ya la educación que tenemos, gente de 20 años, se te ponen los pelos de punta.
Pero es que
yo por eso visualizar ese día sí, el Día de la Mujer, oye...
Mira, yo anoche estaba escuchando los nombres antes a Carmen Jiménez, la... Atleta.
Es atleta paralímpica, ¿no?
Sí. Atleta paralímpica. Participó en la mesa redonda.
En el entorno de la 8KM, ¿no?
Con otros compañeros también, de cara a la 8KM, que se celebra mañana.
Este fin de semana.
Y compartió una. Me pareció que fueron las palabras para mí más intensas, más me llegaron mucho, porque ella parte de una experiencia personal, precisamente con una lesión originada por violencia machista, sí, y cómo ella recompone su vida después de este y otros eventos también muy dramáticos en su vida, cómo recompone su vida, cómo incluso trabaja lo que es la relación con los hombres después de ese episodio violento que la deja en una silla de ruedas. Me pareció un ejemplo de vida, de superación, un equilibrio, transmite una paz, una energía, ¿eh? Y una ilusión por saber que, oye, que hay gente que es capaz de salir de un entorno como ese que es la violencia y dar algo tan bueno como es, ¿no?
Claro,
ejemplo,
hombre,
superación personal dentro del marco, ¿no?, del deporte, me pareció un ejemplo a seguir, hombre, una persona súper interesante.
El deporte le habrá ayudado muchísimo. Yo conozco el caso, no estuve ayer, pero sí conozco el caso porque
y su fundación ha creado una fundación.
Lo del deporte, el
Run for You se llama la fundación.
Es una disciplina tan... Más cuando son olímpicos o paralímpicos en este caso, ¿no? Cuando tienen unas disciplinas, que es lo que te hace tu mente trabajar de una manera
pero
lineal
además,
para superarte. Porque si no tienes esto y te quedas sentado en tu casa viendo la tele, vamos.
El aplomo y la verdad tristeza, con la que habla. Es de verdad digna de que la sigan si tienen la oportunidad
de
seguir.
Yo quiero compartir, y lo he elegido así, porque creo que... personalmente a mí me decepciona mucho, porque yo soy de lo que ha puesto hace algunos años, de que yo estaba ilusionado con la incorporación de Bildu a la escena democrática de este país, ¿no? Lo digo, no sé, igual soy ingenuo, ¿no? Pero era una aspiración que todos los que hemos vivido más de cerca o más de lejos el tema del terrorismo, y yo tengo alguna experiencia personal que el terrorismo muy de cerca, a mí me hacía ilusión ver como que había evolucionado la democracia, la izquierda berchale, es decir, nos incorporamos a las instituciones, jugamos dentro de la democracia y nos olvidamos de las armas. Y he apostado siempre mucho por la incorporación de Bildu. No hablo de filo de tarra ni de herederos de ETA, pero ¿sabes qué es lo que ha pasado en Pamplona?
Sí.
No se han enterado. Pues Bildu no ha condenado la agresión a un grupo de gobierno del PSOE y de Navarra Baje. No la ha condenado. Y la han agredido, ha habido 3 heridos policiales, han tenido que suspender la procesión de San Fermín, una agresión de la izquierda berchale, y Garoa Bay lo ha pensado y al final lo ha condenado.
Lo ha condenado. Sí.
Pero Bildu no. Y esto...
Bildu dijo que lamenta la violencia, pero no lo condena.
Y esto es un paso atrás. Claro. A mí personalmente me hace caer los palos. Parte, digo, van a tener razón los que dicen que yo estoy equivocado con Bildu.
Pero ir a por la corporación en peso.
Que no es del PNV,
no es del PNV, que no es de, sino bueno, pero
es un pacto raro, ¿no?
Es un pacto raro, bueno, hay una, había una
un pacto democrático, también, vamos,
que era una, salió una de la urna del PSOE allí. Sí, pero bueno, ganó, que es la democracia, lo que hay. Y en una procesión del San Fermín, que es el día del patrón de
después
Navarra.
De, después de dos años
después sin de dos años que vayan contra una corporación, unas izquierdas radicales o como quieran llamarlo, porque yo no sé si son terroristas mentales, porque no sé cómo llamar
a eran gente violenta, jodiendo a gente elegida democráticamente.
Y que estaban haciendo un acto con todo, que es
de todo el pueblo.
De todo el pueblo, que es el día del patrón de Navarra, San Fermín. Bueno, pues eso es lo que tenemos.
Yo de todas formas, tú decías que veías con ilusión cuando se incorporó, ¿no, Bildu, al tema de la democracia? Yo no lo vi así ni lo he visto en ningún momento. Yo siempre lo he visto con preocupación, porque me parece que personas que han llegado a asesinar por una ideología no van a de repente cambiar y creer en la democracia. Yo creo que era una estrategia para seguir consiguiendo sus ideales. Es verdad que no con las armas, pero sí creo que usando unas herramientas que no usan las reglas del resto de partidos. Y yo siempre lo he visto con preocupación. Y creo que es cuestión de tiempo que se ven, por ejemplo, en este tipo de iniciativas que sigan al final sin condenar realmente la violencia o no respetar las reglas del juego de la democracia. Y esos partidos que son tan radicales y que han cruzado el límite tantas veces, yo mira que suelo ser optimista, pero siempre en ese caso he sido súper pesimista. Y me preocupa que sigan estando las administraciones.
Y protesta.
Muchísimo.
María Jesús, ¿tú crees que Sánchez se lo planteará? Dirá, oye, cuidado con esta gente, que esta gente no siguen, vamos, siguen sin condenar la violencia.
Se lo plantea, pero no
sobre
lo
todo
dice.
Porque los que gobiernan
claro en que se siguen viendo la violencia como una herramienta,
claro,
para
que
conseguir
se
su objetivo.
Lo planteará. A todos nos ha indignado un tema como el de ayer y otros muchos. Efectivamente, claro que siempre tienes el temor de por dónde pueda tirar el tema, pero sí es verdad que hubo como una sensación de alivio, suspiro en el momento en el que deciden, oye, jugar dentro de las reglas democráticas, ¿no? Y abandonar cualquier otro proceso. Claro que hay un fondo de preocupación ahí, como de cautela o alerta, llámalo como quieras, pero el paso que se dio a mí me parecía también, yo personalmente no lo diría ilusionante, pero sí que digo, bueno, vamos, se da por bueno que se incorporen a las reglas del proceso democrático, que es lo que queremos todos, nosotros todos con nuestras diferencias. La violencia no cabe en la sociedad que tenemos, en ningún ámbito. En ningún aspecto, no cabe. Una fuerza gana elecciones, se presenta, es capaz de hacer realizar labores de gobierno, bien está. O sea, las convicciones democráticas tienen que ser profundas. Y en ese sentido, bueno, pues todo el mundo tiene derecho a encaminar y a decir participo de esta regla, ¿no? Y eso fue lo que pasó en aquel momento con Bildu. Que no condene este tema, pues
es que no condena
recuerda
nada.
A la cosa más viejuna que sufrimos.
Yo creo que ellos siguen viendo la violencia a día de hoy como una herramienta para conseguir sus ideales. Es verdad que en diferente escala, como lo hacían antes, pero siguen considerándolo que es una herramienta para conseguir sus objetivos. Sí, y más. Creo que en ese sentido no han cambiado.
Yo creo que están
a una escala distinta, pero siguen jugando con la violencia.
Pero no. Condenar es gratis, ¿eh? Que un representante público de un ayuntamiento que tiene como compañero a una persona que ha sido escupida y agredida en la calle diga, yo condeno ese tipo de violencia, es facilísimo. Yo
claro
no
que
entiendo.
Sí, y
yo
tiene
no
que
entiendo por qué no lo hacen, no lo entiendo.
Porque están presas también de su público.
Sí, pero bueno, que también.
Luego, que no lo justifico, ¿eh? Ojo, no estoy justificando.
A mí me encantaría
nada.
Ver salir a mi presidente del gobierno hoy y decir, se acabó, Bildu. Mientras que no condene usted la violencia, la de hoy, la de ayer,
pues
la de mañana. Se acabó. No volvemos a negociar con ustedes. Buscaremos otros socios que nos avalen las leyes. Yo me diría, por fin.
Pero yo creo que aplaudiría. Los temas que vayan llegando a esa posible negociación irán marcando ese camino.
Yo
creo.
No creo que lo haga Sánchez.
Ojalá. Señor Sánchez, si nos oiga, hágalo, por favor.
No condeno lo de Melilla, lo de la actuación marroquí. Sino
oye,
pues,
hablando de eso, ¿saben que hoy Marlaska va de tapadillo a Melilla? Sin rueda de prensa y sin comunicado.
Qué raro, va a un sitio de tapadilla. Sí. Va, la primera vez que lo hace. No,
pero
creo que también en Marruecos pasó algo así.
Como usted sabe, las labores de gobierno son a veces muy discretas.
Sí, sobre todo los acuerdos que toman que no se enteran la mitad de España y no sabemos la consecuencia que tiene.
¿Saben ustedes que hay una
agenda? No, la mitad de España ni la mitad de su gobierno.
Exacto, sí.
Hay un portal de transparencia del gobierno de España y las agendas son públicas. Hay que buscarlas, ¿no? Entonces, como hay por ahí algunos buscadores de tal, Marlaska va a Melilla. Pero va a reunirse con
sí, yo te iba a decir muy secreto, no es porque lo sabemos.
Lo sabemos.
Claro.
Importa de transparencia. Que no se publicite, pero es curioso porque después buscando encuentro y no están convocadas ni ruedas de prensa ni están convocadas a encuentros con la prensa, ni para, no, no aceptan, van a aceptar ninguna pregunta. Van a hablar el ministro de Interior de Marruecos con una comisionada, una alta comisionada europea.
Eso, van a pasarse las fotos del móvil.
No, pero a mí me llama la atención. ¿Por qué no van a decir, oye, vamos a investigar las 23 muertes que Marruecos no ha, no
eso
ha dicho?
Eso es lo que hay que hacer.
No ha dicho. Supongo por qué han muerto y cómo
estará en esa línea.
Pues yo sacaría pecho. Yo sacaría, en vez de ir de tapadillo, sacaría pecho. Diría, voy a colaborar con la Unión Europea a pedir explicaciones a Marruecos qué ha pasado en Melilla para además mejorar las relaciones inmigratorias.
Que no
pasó, van para establecer cómo van.
Diego, hay cosas detrás que no sabemos y debe ser que por eso lo hacen de
soy
tapadillo.
Un ingenuo. Yo tengo claro que soy un ingenuo.
No, yo tengo no. mala idea.
Hay un oscurantismo brutal en ese sentido, con el tema migratorio con Marruecos, que lo estamos viendo desde hace un montón de meses, que no, no hay total transparencia. Yo entiendo lo que dice María Jesús, que hay cosas de Estado que tú no puedes contar porque estás en negociaciones.
Pero, no es lógico.
Pero no puedes tampoco enterarte de algunas cosas por los medios, no de forma oficial.
Por los
y ni
medios,
siquiera saber el camino que estamos trazando en temas
medios,
tan delicados internacionales o por Marruecos y temas luego que encima estás viendo que afectan muchísimo en la gestión. Lo que no puede ser es que el país entero empiece a ver consecuencias de otros países externos por negociaciones que está haciendo el gobierno y que el propio país ni siquiera se entere, ni siquiera los socios de gobierno. Eso es un juego muy peligroso que no se puede.
No sé, pero yo creo que a lo mejor ustedes tienen más información que la que tengo yo, no lo sé.
No tenemos ninguna, tenemos ese es el problema de la falta de información
realmente.
Que es la especulación.
Lo que está pasando con Argelia, lo que está pasando con Marruecos,
no
lo que está pasando
dice,
con el Sahara.
Especular.
Esos cambios de posiciones sin argumentación.
Sí, bueno.
Lo que no puede ser que tú pienses.
Sí, sí.
Vamos a ver qué
pero
pasa.
Pero el problema de la falta de información es eso: que se alimenta la teoría de la conspiración y la mente humana, la imaginación vuela.
Sí, soy consciente.
Y encima
soy consciente.
Se monta una historia que a veces son ciertas o no. Entonces, lo mejor es decir la verdad. Bueno, la verdad, por lo menos da una explicación. Y a la ausencia de información aquí a mí me preocupa.
Claro, y cuando tú ves que hay cambios de posturas de Marruecos, de Argelia con España, es porque algo está sucediendo detrás de repente y todo encima se alinea en un sentido. ¿Por qué no eres transparente y lo cuentas cuando ya estamos sufriendo las consecuencias?
La culpa la ha tenido ella que me la ha sacado, ¿eh? Yo no pensaba sacar.
Yo no, yo quería hablar de esa cosa. Porque a mí me hace gracia que condenen, pues si no condenan cosas que también son como lo de... Pues son pobre gente, son personas.
Ya, yo, sí, por supuesto.
Es brutal.
Y
no
imagen,
lo condenó. ¿No? Yo entiendo que tenga sus pactitos con Marruecos, pero es que estamos condenando... Estamos hablando
bueno,
de muerte.
Perdón.
No, y de personas
estamos,
que están huyendo.
Ahí yo también pienso hombre, que...
La justificación
que
dio Sánchez, yo no se
claro,
la compro, pero la dio.
A pesar
¿eh?
De todo.
Dijo que no sabía el número de muertos ni tiene toda la información cuando hizo esas declaraciones
sí.
Y que después, una vez que
pero,
lo supo, en
había,
ese momento la condenó.
Había
no,
al día siguiente, yo así. Vi esa rectificación.
Sí, porque
¿eh?
La habrán tocado, pero había uno en ese
no,
momento.
No, porque vio
por
las imágenes, Patricia.
Sí.
Vio las imágenes. Que
pero
no...
la vimos todo, nada más se enteró.
Él justificó de que cuando hizo esas declaraciones no sabía toda la información.
Ni había visto las imágenes.
Ni hay, bueno, yo le vi a pedir disculpas. Pues, bueno.
Sí, al día siguiente. Pero mira, en radio, precisamente. Eso sí lo oyó.
Bueno, yo al Sánchez le doy un montón, ¿eh?
No, no, a mí, por mí, como si lo quiere. Y lo quiere traer aquí, me da igual.
Rectifico, ojalá, ojalá. Mira, yo daría una semana de vida por... No, tampoco, un día. Un día lo dedicaría a hablar con el señor Sánchez, pero sin micrófono. Porque tengo una amiga, no sé si lo he contado, una amiga mía, muy amiga mía de Huelva, Carmen Iglesias, un beso, Carmen, sí, participó del viaje por España que
sí,
hizo el señor Sánchez
buenas,
dentro del coche de Sánchez.
Dos hermanas, sí. Bueno, salió
y, hermana. Y bueno, me voy a callar, Carmen, un besito. A ver, pero tiene una concepción de Sánchez que a mí llegó a decir, bueno, pues un líder. Es un líder.
No, yo también lo
hombre, para
a
llegar donde llegó, tiene que ser líder, está claro.
No, no,
líder
pero,
un partido
no,
a nivel nacional,
no, llego,
sea cual sea.
Pero a mí también me llamaba la atención como líder, porque hay gente que es líder, da igual del partido que sea. El que seas líder no significa...
Bueno, ahora tenemos una lideresa nueva que quiero hablar de ella, a ver qué piensan. Mi querida amiga Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, que esta tarde va a presentar el proyecto político ya no es una plataforma, ya es un proyecto político, que se llama Sumar. No es un nombre de un supermercado, sino que lo pretende es sumar. Pero de momento resta. De momento resta porque le impide a las cabezas visibles, a las caras conocidas y a los proyectos políticos ya existentes que asistan.
¿Ya?
A la, sí, sí, lo ha prohibido.
Bueno,
le ha pedido,
sí,
por favor, a sus compañeras y compañeros que no vayan.
Hombre,
porque
sí,
dice que es el momento de darle la voz a la ciudadanía. Va a iniciar un proceso de escucha.
Va a ser lo que
va a dimitir como vicepresidenta, crean ustedes, para emplear todo el tiempo en este proceso de escucha o va a cobrar el salario. Mientras que pasa por España escuchando a los ciudadanos.
A mí yo debería de dimitir, pero no sé lo que va a hacer.
No lo sé. Yo la verdad
no,
que...
No le he preguntado, pero pinta de que vaya a dimitir, no.
¿No va a dimitir?
Nah.
¿Y dónde va a sacar tiempo?
Ah, da igual. le prestan el Falcon.
No pasa nada, porque tú lo que decías, va a seguir cobrando. Va a tener la manutención, pero haciendo otras labores.
Yo
no, pero está claro, hombre, que si no vas a ejercer...
A María Jesús le cae bien Yolanda, ¿no?
De todos modos, yo...
A mí me parece una persona, bueno...
¿Pero crees que lo va a hacer bien? Solvente, o esto que acabo de decir yo, no yo sé, se va a plantear mucha gente. A mí...
Jugar a futuro, no sé. Yo, mira, por el bien de este país, yo espero que toda la gente que se involucre en política... intente trabajar y hacer las cosas con coherencia, ¿vale? Con todas las diferencias de enfoque que tenemos, la derecha, la izquierda y demás. Me parece una persona que puede aportar cierto equilibrio fuera de los extremismos, ¿vale? Que no son buenos, ya lo hemos visto en todos lados, tanto por la derecha, horror, como por la izquierda. Entonces, esas personas que aporten sensatez y ganas de construir, de dialogar, bueno, pues...
Es más agradable ver a Yolanda Díaz hablando con esa sonrisa amplia que ver a Pablo Iglesias con ese ceño fruncido y el discurso es menos hostil. Yo eso,
vale, pues pero, sí.
Eso es buena cosa.
Pero bueno, es buena cosa, pero está.
Sí, no.
Sí, pero
no,
sí.
Mucho más.
Pero
no porque sí, sea mujer, sino si porque no invita, el tono de la cara es
si
como
no invita,
más.
Si no invita a los otros líderes de la extrema izquierda, se está dividiendo. Y como se sigan dividiendo, va a pasar lo que ha pasado en todas las comunidades autónomas.
No, no, los está sometiendo. Dice, yo, hagan lo que yo les diga. Aquí esto es un proyecto sí, pero, de izquierda, pero, a la izquierda del PSOE, que es dictatorial. Es decir, aquí la jefa soy yo. Y ustedes hacen lo que yo
ya,
les diga.
Bueno, como buenos extremos. Los extremos son dictatoriales casi todos. La cosa es que si se siguen dividiendo, porque ahora la Irene Montero no estará de acuerdo, el Íñigo tampoco, el no sé quién.
De momento están todos alineados.
No, están calladitos, nada más.
El de Compromís está contento porque, como no ha nombrado a Mónica otra para nada, ya la ha apartado del proyecto. El de Compromís dice que está contento de no ir. Íñigo Errejón también ha hecho declaraciones que entiende.
Hombre,
que...
si le mandó un WhatsApp de que no podían ir, ¿cómo va a ir? ¿Cómo van a ir?
A mí es que me llama la atención. Dice: un proyecto de escucha, y pero no venga nadie.
Claro.
No, de todos ustedes, sí. Todos ustedes no vengan.
Y luego todos hablan y dicen: no, ya está hablado. Y yo, ¿cómo está hablado? No puedes ir. No,
y,
no,
si lo que quieres es que cobre protagonismo la ciudadanía y demás, pues que estén escuchando y que no intervengan los políticos, no pasa nada, pero los pueden estar libremente, ¿no?
Lo que sí yo ahí pondría. Lo que pasa en todos los partidos, me imagino que en el PSOE es coalición igual. Si viene la ciudadanía, los políticos tienen que estar sentados detrás.
Sí,
y
pero
delante
no lo excluyan, sino los integran.
No en primera línea. Pero ya dijeron todos: no, no, nosotros sabemos de este encuentro, pero no, no podemos ir.
¿Y saben cómo se llama el sitio donde van a presentar el proyecto político?
No.
Centro Cultural El Matadero.
Ah, El Matadero, Madrid.
No sabía.
Es un meme fantástico.
Ya, bueno, Matadero es la zona de Madrid que eran los mataderos,
vale,
antiguos.
No habría otro sitio.
Y han hecho...
El titular es El Matadero Suma.
No, pero mira, yo no sé si
no vengan al Matadero.
¿Qué suma?
No sé si han estado, pero aquello es fantástico.
Oye, yo de verdad, sinceramente... Sí,
son donde naves industriales, donde hace mucho teatro, muchas exposiciones, mucho...
Sí, arte. Sí, pero eso sabes tú que has ido, pero el que es titular...
Espacio, pero espacio te estoy hablando...
Es un espacio muy alternativo. De esto es que si hay teatro, se construye el interior para el teatro. Si es positivo, se monta exposición.
Hay artesanía, hay...
De cada 1,000 personas que oigan acto en el Centro Cultural El Matadero, de cada 1,000, una sabe lo que es El Matadero.
Vale.
Los demás van a pensar lo que he pensado yo, y además ya vete viendo las redes y ya verás tú. De todas maneras, mira, les deseamos todo lo mejor a Yoli, desde estos micrófonos humildes del norte de Isla Tenerife. Que
Yoli, Díaz... me da confianza.
Sí, ¿no? Yo
no, creo que se, conoció, se me ha ido un poco la neurona.
Sí, digo, aquí la conozco y todo, ¿eh?
No, ya veo.
Se va de caña.
En la próxima tertulia no la trae.
Ya me gustaría a mí también.
Bueno, si va a escuchar a la ciudadanía, a lo mejor pasa por aquí.
Sí, sí, que nosotros somos
Oye,
ciudadanos.
Otra cosa, hablando de unas declaraciones de Feijóo y de un tema que a mí me da un poquito de repelús, pero quiero hablarlo con usted. Hablo del señor Villarejo y las entregas por fascículo del diario El País de la última semana, con la última entrega, que si han tenido bien oírla, pues no. Ya sabrán lo que le estoy hablando. Y si no, háganla, porque si están editadas y están trucadas y están montadas, habrá que meter a alguien en la cárcel. Pero si esa conversación se ha producido, es del tamaño de la que tuvo Villarejo con la actual fiscal general del Estado y su novio, el ex juez de la Audiencia Nacional, que tanto bien le hizo este país, hasta que dejó de hacérselo. Pero es que es asqueroso.
No lo he escuchado.
Yo tampoco lo sé.
El contenido está en que Villarejo le propone a Cospedal.
Ah, lo de Cospedal.
El montar un informe falso para acusar a Podemos de delito. Y la señora Cospedal le dice que sí. Siendo ministra.
Yo no lo he escuchado,
ministra.
Pero sí es verdad que leí, no lo he escuchado, lo leí, que había montaje por parte de los... del Villarejo montó para venderlo, no lo sé, tendríamos que...
Villarejo es capaz de todo, pero fijo, ha hecho la reflexión que yo considero más salir por la tangente. Esto está bien en un proceso judicial como defensa, como parte de la defensa de Villarejo, pero no entiendo, y yo sí lo entiendo, señor Feijóo, que se saque como elemento de agresión política. es volver a sacar un poco la basura de que el Partido Popular era una maquinaria de corrupción y tal, Pascual. ¿Deberíamos de, como ciudadanos, exigirle a nuestra clase política que cierren ese episodio de una puñetera vez con algún gesto de decir, se acabó, esto no va a producirse? Porque a esto le sumo, que es el motivo de que yo voy a hablar con, y sobre todo tengo aquí a Patricia, que la Conferencia Nacional del Mercado de la Competencia ha dicho que las seis mayores empresas constructoras del país llevan 25 años manejando las licitaciones públicas para hacer hospitales, carreteras, aeropuertos, sin que haya concurrencia económica, sino que distribuyen estos 1.000 millones para ti, estos 4.000 millones para mí, estos 7.000 millones para ti, tú pones este presupuesto, sorteando las leyes que a ustedes como gestores locales os obligan a tener unos procedimientos que os tienen bloqueada la gestión.
Exacto.
206 millones creo que tienen que pagar de multa entre todas, ¿no? Eso es nada para todos ellos.
Eso te iba a decir. Eso no es...
Pero a ver...
Es una poca vergüenza.
Es que es complicado...
Tenemos que cerrar esta etapa ya de una puñetera de la corrupción y de las cloacas.
No puede ser.
Ya tenemos que pagar.
Hombre, ellos se ponen de acuerdo de yo quiero esta, tú quieres aquella. Lo han hecho toda la vida, todas las...
25 años dicen que llevan haciendo.
Las empresas grandes, sí, claro que las llevan haciendo. Porque años. Que si te fijas, las grandes, estamos hablando de obras de miles de millones de euros, ¿eh? No estamos hablando de una de 500.000 de la plaza.
La de los 30.000 euros tiene al concejal de turno pidiéndole al funcionario de turno que haga no sé cuántos papeles, que haga, y tarda 6 meses en sacar una bolita de 40.000
euros. Y estas se hacen igual, lo que pasa es que tú ya vas a puestos, es decir, oye, vamos a bajar todos un 5% y tú bajas a un 6% y te la llevas tú.
Y te la apuntamos a ti, ya te pones la cola.
Y yo cojo el aeropuerto de Vigo. Y entonces
¿consideras
yo
conmigo que es una poca vergüenza?
No, eso es un asco.
Pero, ¿quién pierde más? Yo creo que las empresas medianas y pequeñas. Más que el Estado. Porque el Estado,
los que ganan.
El dinero de la licitación es para la licitación y se va a gastar. ¿Cuesta 1 millón o 20.000 millones?
¿Y quién me dice que no han inflado los precios en vez de bajarlos?
Hombre.
No, pero ya si los inflan son públicas. Son empresas.
Yo espero que esto sea perseguido por la ley.
No se infla porque lo que tú dices. A ella llega, entonces se mete la administración. Entonces si tenemos un desfalco brutal. Es el rollo que unas privadas se ponen de acuerdo para coger obras públicas.
Habría
la obra pública sale a licitación con los precios que salen, que los ponen
pero
la...
Pero han visto los nombres de las empresas, ¿no? OHL, Ferrovial, Dragado.
Unos pobres.
Todos cotizan en el IBEX 35, tienen volúmenes millonarios y volúmenes de facturación y de beneficio en los últimos 25 años, que a lo mejor habría que coger un jugador y decir, vamos a compartir esos beneficios con la ciudadanía española, porque han pagado impuestos más de la cuenta por hacer obras que costaban a lo mejor la mitad de lo que han pagado.
Ya, pero si cuesta la mitad, tampoco la mitad. No, es que
bueno,
ahí,
o el 10% más.
Si una obra sale a licitación por 1 millón de euros, esa obra cuesta 1 millón de euros. Porque si no, está el técnico proyectista que ha hecho ese proyecto está engañando a la administración. Entonces empezamos por ahí, cortamos cabezas en principio uno. Y luego el técnico municipal o ministerial que ha dicho que sí vale ese precio. Otra cabeza que cortar. Entonces acabamos con todo.
Pero no se envenenan porque ustedes cuando...
A mí me da rabia...
Cuando tienen bloqueada la administración local y ahí están montando esa merienda de negro. No se cabrean.
Pero no solo nosotros, sino imagínate todas las empresas que todos conocemos.
Las pequeñas.
Que están
no
haciendo lo
jamás.
Que no está escrito. Están haciendo todo lo que están haciendo posible para poder licitar por ejemplo, en un ayuntamiento, de ayuntamiento.
Sí llegan. Hay empresas que pueden llegar a obras de 200 millones. Aquí en Canarias los hay de 300 millones. Pero claro, si estos tienen el manejo hecho desde el principio de vamos todos iguales, tú vas a tu
Patricia,
baja, te quedas
pues
fuera colgada.
Entonces,
aquí lo claro que pierden son las otras empresas constructoras.
No, y también las empresas pequeñas que tú le estás sometiendo un montón de documentación para una licitación de un ayuntamiento y esta gente se distribuye sin pasar por todo ese calvario con infraestructuras mucho más pequeñas a las empresas.
¿Sabes? No, sí pasan por ese calvario, lo que pasa es que ellos
tienen una infraestructura mucho más grande.
Perdona, tienen unos equipos que para qué.
Sin embargo, aquí que los pequeños están intentando sobrevivir como pueden.
Estos se reirán que nosotros estemos con unas obras RAN a lo mejor este verano intentando que la cojan empresas locales. ¿Qué? ¿Cuál es el presupuesto?
Eso es prevaricación. Eso es prevaricación y
no,
hay que perseguir.
No, porque son contratos menores.
Pero quiero decirte que la ley va enfocada
prevaricación.
Que eso es prevaricación, hay que luchar contra eso. No,
tiene que pasar.
Hay que luchar contra esto que estamos
hombre,
hablando.
Hombre, claro.
No contra que los ayuntamientos pretendan que las empresas locales intenten
si
hacer
la trabajo. Obra
no,
sale más.
Pero eso es lo que persiguen. Eso es lo que persiguen en vez de perseguir estas cosas.
Ajá, es a lo que voy. Vamos a ver, son contratos. Nosotros intentando que las empresas estén dinámicas, las empresas locales atendiendo, miren que van a salir las obras RAN, estén pendientes para que tengan la documentación, precisamente para facilitar ese tejido empresarial a nivel local. Esta gente se estará riendo de esto y de todos nosotros.
Muy cabreados deben de algunos. Yo estoy cabreado, ya no me dedico a esto.
Bueno, se estarán riendo todos nosotros, que nos piden un presupuesto para comprar tornillos porque tú no le puedes ir a comprar el tornillo a la ferretería de enfrente, porque entonces estás prevaricando. Tomado, hazme el favor.
Realmente es un poco, es que es complicado, porque tú lo sabes que vienes de lo mismo que yo. Si yo me pongo de acuerdo con ustedes cuatro para coger las obras RAM de la Orotava, y digo, bueno, yo me llevo esta de 20, tú llevas esta 21, tú 22 y esta 20, y Diego 23. Tú bajas aquí uno, yo bajo dos, bajo tres, bajo cuatro. Eso es lo que han hecho realmente.
Pero a gran escala.
Y durante 25 años y pero sin saberlo hecho. Nadie, porque yo me he recordado esta mañana, ya, y lo he dicho en los micrófonos, que Álvarez Casco, ministro de Fomento del primer gobierno de Aznar, lo dijo.
Aquí se ha visto.
Sí, lo dijo.
Lo dijo, Álvarez Casco lo dijo. Aquí. Que esto iba a acabar con esto. Y es ingeniero de camino.
Claro.
Y con quien acabaron fue con él.
Con él.
No, es que es súper injusto, sí. Y yo creo que ya España tiene que empezar a pasar página de todo.
Y además se ha visto.
Porque flaco favor hace.
Yo que me digo, estamos... esto se ha visto. Tú a veces abres una licitación y ves que las 5 o 6 empresas están todas seguidas y una se descuelga. Y dices tú, joder, pues se nota que estaban todas pactadas. Lo hay. Eso se ha pasado toda la vida. Lo que pasa que con obras de 100.000 euros da igual, con obras de millones no, porque...
Pero Patricia, empresas... con el criterio que está hablando María Jesús, porque yo, desde reconocer, lo digo públicamente, que cuando yo vine aquí en el año 89 había un pool de empresas que trabajaban para una empresa llamada Unelco, y eso se hacía. Había un listado, sí. Esta para ti, esta para mí, esta para ti, esta para mí, esta para mí. Pero
Unelco dinero, privado.
Primero eso. Y después, cuando había algún ayuntamiento que tenía un apuro, y había hablado, bueno, voy a poner nombre y apellido. Ayuntamiento de Sauzal, época de Paulino Rivero. Pedía ayuda a las empresas para sacar problemas de su pueblo. Pero eran mierditas. No sí. Eran una sí, placita que se había caído una arqueta y había que ponerle una tapa. Y te llamaba el alcalde para decirte, vete y arréglame la tapa.
Eso son adjudicaciones directas. Ahora no, porque tiene que pasar un proceso.
Y después juntaba 4 o 5 y montaba un y la empresa, oye, habrá que agradecerle que para facturar una mierdita tenga que esperar a que haya un volumen grande. Y después empezaron a inventar los contratos de mantenimiento. Pero sí, hasta hace 4 días era llama por teléfono a la empresa del amigo y arréglame la arqueta que se me va a matar una señora.
Claro. Sí, sí, sí.
Y
claro,
eso hoy sería prevaricación.
Sí, claro, no lo vas a hacer.
Hoy sería prevaricación. Pero en aquella época, y claro, las personas que dicen, es que es la corrupción, eso no era corrupción, no era corrupción. Eso no era corrupción. Eso era un quid pro quo, un interés mutuo y una atención. Que después te trataban mejor, pues coño, si le has hecho los favores no te van a tratar mejor.
Claro, vamos.
Pero bueno. Acabaremos con esto algún día, ¿no?
Yo espero que sí, y que se les persiga sobre todo a las grandes, porque luego las grandes son malas pagadoras, las grandes ahogan a las medianas y grandes empresas, que en España hay grandes empresas, no las macro grandes como estas 6, sino hay grandes empresas que facturan 100, 200 millones de euros, como estas facturan miles y miles. Y
de los ricos de Canarias no hay ninguno en esas 6.
No.
Chagusta ha sido el de López Sanz, pero ese no llega, ese no llega. Oye, otra cosa, es que hay tantas cosas, tengo más. Me ha venido a la cabeza otra. ¿Qué les parece que en Canarias solo haya 72 personas que facturen más de 600.000, que declaren haber ganado más de 600.000 euros? Hemos reducido el número. Lo miré. 161 había en el 2010, en Canarias, ¿eh? 161.
Hay menos
ricos. Que hayan declarado a Hacienda ganar más de 600.000 euros al año, y ahora en el año 2021, en la última declaración de la renta, solamente quedan 72.
Pues está, jubilados y a sus sueldos no se pagan, literal.
¿Pero no les parece también un poco indigno que ganar 600.000 euros al año?
No, si te lo mereces.
Pero también si te lo ocurre y lo ganas, tampoco es. Si lo haces de forma lícita y ilegal, tampoco puede.
Yo te voy a decir, legalidad por medio, que no haya injusticias ni cuestiones con falta de ética.
Injusticia con 600.000 euros no creo.
Hay que trabajar mucho para 600.000 euros.
Pero si te lo ganas de forma legal, es respetable.
Y tienes puesto.
Ole tu éxito. Repito, si no es un sueldo sacado de cuestiones con falta de ética.
Voy a hacer una comprobación. Es que no me he dado cuenta si era... No. Digo, yo le donaría. Donaría algo. No, pero esto es el bruto. No. Es el bruto.
El 50, el 45 se lo lleva Hacienda.
Si gano 600.000 euros al año, entrego donaciones que más me desgraban Hacienda.
Pero 45% se lo come.
No, pero es el bruto. Estamos hablando de dinero bruto.
¿Es el 45?
Cuando cobras más de 100 y pico mil euros, pagas el 45.
Yo ese cálculo nunca lo he hecho.
Yo tampoco. Yo estaba fijando.
Se me escapa de mi realidad.
Espero llegar a hacerlo algún día.
¿Algún día me podré plantear eso? Yo creo que no.
Ah, no, casi sabe las vueltas de la vida.
No, pero es un poquito pornográfico pensar.
Pero es que los baremos de Hacienda son un asco.
No, claro, son unos de muy
bastante. Si ganas 30.000 euros, pagas a lo mejor un 18-19 y de repente ganas 50.000, se te sube al 25. Y dices tú, pero si fue ayer. Y bueno,
pero si no, ves los que ganan más de 600.000 euros en Canarias, si los ves, la lista de arriba, constructores,
Sigue siendo la construcción.
Dueños de la construcción.
Pero ¿y del mundo del turismo?
Gran Canaria.
Después, constructores que han invertido en turismo. Pero empresarios que han sacado la pastilla, que han...
Pero han trabajado y invertido.
Bueno, también puede ser ahí también la decadencia de estos últimos años por todo el... Primero, el parón de la construcción.
Todos sabemos quién son.
Sí, son 72 y yo creo que conozco a 7. U 8. No, pero yo qué sé, 600.000 euros.
Aquí hay muchas SICAP.
Sí, sí.
Pero bueno, hay menos ricos en Canarias.
Pero hay muchas SICAP.
¿Hay menos pobres? Si hay menos ricos, no.
No, hay más pobres.
Hay menos ricos y hay más pobres.
Más pobres con la inflación, lógicamente. Ajá. Porque vamos, suben los sueldos de los 4 duros que le han subido.
¿Y cómo en esta situación así que estamos describiendo y se nos va el tiempo, dice el gobierno de Canarias que tenemos una economía potente y fuerte? Si tenemos menos ricos y tenemos más pobres. ¿Dónde se está quedando el dinero y dónde está el poderío de la economía canaria? Porque yo lo he oído esta semana, no sé de ustedes. Había Víctor Torres diciendo la economía canaria está demostrando su músculo.
Porque le habrá llegado dinero a mansalva de Europa y se vio con la cuenta llena.
Hombre, la gestión del gobierno de Canarias en ese sentido le está siendo avalada por las cifras. Que cambie en unos meses, ya lo veremos. Pero las cifras son las que están ahí. Pero se han ido bajando el tema del paro, efectivamente se están gestionando un montón de fondos europeos, efectivamente se está intentando hacer un reparto, ¿no?, entre muchas ayudas y subvenciones, con mayor o menor éxito, pero se están haciendo. Yo creo que Ángel Víctor habla de unas cifras que están ahí. No, a la hemeroteca me remito. No sé lo que pasará en meses.
Ha sido una situación coyuntural, por lo que tú dices, porque hay una ayuda de Europa que nunca han habido hasta ahora con los fondos Next Generation y todo este tema que ahí tiene un pulmón.
Un trabajo ahí
y luego también es verdad que hay que ver los datos del paro, que el otro día lo vimos en la Comisión de Bienestar, que son datos camuflados, porque ahí se incluyen los trabajadores que tienen contratos temporales, o sea, que se los dejan parados y vuelven otra vez a trabajar. Eso sí, no se cuenta.
Discontinuo.
Eso no se cuentan de los datos del paro.
No.
Quedan fuera del cómputo total. Entonces ahí tienes una bolsa de gente que no está, que está discontinua, que se queda y no están contabilizados. Entonces, los datos que tenemos a día de hoy del Servicio Canario de Empleo no son 100% reales porque no se cuenta a esas personas. Quedan fuera. El bajón que ha habido es promovido por eso también, claro, en el dato del paro.
Y hacerlo estos indefinidos, que al final es pan para hoy, hambre para mañana, porque la gente se cree que indefinido no te pueden despedir, y no es verdad.
A todos los contratos.
Pero son datos que se han cejado, porque no se cuenta
hasta
realmente.
Hasta los funcionarios se les puede despedir.
Sí, pero bueno, eso es más
de todas
difícil.
Maneras, los datos tendrán la misma fiabilidad que en otros tiempos, ¿no?
No, antes no se contaban, antes esas personas no se contaban, quedaban como parados. Ahora se cuentan como están empleados, para, es la diferencia.
Porque no dan de baja el contrato, claro. No se dan de alta en el IBI.
Esa es la diferencia. Y de ahí la noticia de, ha bajado el paro.
Sí, claro,
el sector turístico tira de ahí, de esa modalidad, todo. Lo sabemos y son fijos.
Fíjate, no tanto el turismo, sino también el mundo cultural.
Bueno, tú eres profesora, ¿no? Tú eres profesora.
Sí.
Vale. ¿Sabes un fijo discontinuo de toda la vida? Sí. Los cuidadores del comedor.
Sí.
Fijo discontinuo de toda la vida.
Efectivamente. Temporales toda la vida.
Esa figura existía.
Pues cuando no estás trabajando,
muchas cosas se pasa.
Para esos fijos discontinuos, cuando no están trabajando, no se cuenta como parado.
No, y ahora antes
por eso,
sí.
Y eso sí se contaba antes, pero con la reforma laboral quedó fuera de la estadística y de ahí el dato que han anunciado muy platillo de que ha disminuido el paro.
Y esa discontinuidad, pues ya saben, existe.
Hay mucho por hacer, ¿eh? Hay mucho por hacer.
Hombre, es que discontinuidad...
Sí. Sobre todo queda que tapar los
hay trabajo
los tapices
que
del Parlamento.
Bueno.
Eso nos ha quedado otra.
Vamos a...
Bueno.
Delia dice, yo no he sido...
No, yo no te lo dije cuando vine, lo dije. Lo del tapizado de los sillones del Parlamento.
No, ahora también los frescos de las paredes.
Sí.
Tendrán pocas cosas que hacer. No. Vuestros queridos amigos parlamentarios.
Sí, bueno.
De todos los colores.
Yo lo que no entiendo es cómo lo apoyó Coalición Canaria. Yo alucino.
Bueno, lo apoyó uno de Coalición Canaria, que yo creo que en Coalición Canaria debe haber algún malestar.
Sí,
alguien estará diciendo, yo, pregunten las cosas antes de hacerlas. ¿No?
Digo yo.
Eso fue una iniciativa de un parlamentario concreto.
¿A quién le han preguntado esto?
Pero la apoyó Coalición.
La apoyó. Bueno, un parlamentario.
Sí, pero bueno, Coalición.
Delia Escobar.
En todos lados hay todo tipo de personas.
Se está mordiendo la lengua. Se está...
En todos lados hay todo tipo de personas.
Vamos.
O es que
cuando
en el PP nunca ha habido una oveja negra.
Oye, que tenemos que irnos con música de verano. Delia Escobar, gracias por venir. La semana que viene
la
última tertulia de mujeres, porque después mujeres en tertulia. María Jesús Alonso.
Muchas
gracias. Patricia Fernández. Gracias. ¿Sabes con qué nos vamos esta semana? De la música del verano, que estamos haciendo un repasito. Pues no sé si la va a poner o no la va a poner, porque José tiene mucha prisa. La dejamos para la semana que viene. Va a poner un si te pego. Pero empezamos la semana que viene con ella. Así que nada.
¿Sí?
Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado esta semana. El lunes nos volvemos a encontrar. Sean felices y buen fin de semana.